En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí al final del séptimo día de los Juegos Olímpicos de París. Se cumple la primera semana de la cita olímpica y lo hace. Termina el día con otra medalla. El marbellí Ayud Gazfa acaba de ganar el combate al armenio Chaloyan y se asegura el bronce como mínimo, pero viendo cómo ha boxeado, no descarten que se pueda hacer con el oro olímpico en la máxima categoría. Acaba de suceder en el París Nord Arena y está Suáncar. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. Pues aquí estamos efectivamente en el París Nord Arena. Llevamos esperando un buen rato que aparezca Ayud Gazfa, que ha sufrido un corte cerca de la parte anterior de la cabeza, aunque estaba también muy cerca de la oreja, y eso le ha tenido en el centro médico, de momento, pues más de media hora desde que acabó el combate. Aquí estamos esperando, porque desde luego hoy su victoria incontestable, decisión unánime, 5-0 todos los jueces, ha determinado que España, como tú has dicho, se asegure otra medalla, veremos de qué color. Pero aquí le estamos esperando, ansiosos, con otros muchos compañeros, y esperamos también verle tan contento como le veíamos el otro día cuando aseguraba este pase a cuartos de final, que hoy le mete en esa gran final, que desde luego en esas semifinales en las que todos esperamos y confiamos, pues sea capaz también de seguir por el camino del triunfo.
Esperemos que así sea, la medalla ya la tiene asegurada. Y la medalla de oro ha llegado por fin al equipo español. El medal más preciado, el premio supremo, que además del reconocimiento deportivo tiene un simbolismo extraordinario, cuelga ya del cuello de Diego Botín y de Florian Tritel, que han sido los mejores en el 49er de vela. ¡Ay, la vela! Siempre ahí en los grandes campeonatos. Ayud, una. La 49er, dos. Y la tercera del día la ha asegurado Carlitos Alcaraz, que se ha metido en la final de tenis. Ojo, domingo, 7 de la tarde. ¿Qué más podríamos pedir? Alcaraz Djokovic en busca del oro. Pide paso precisamente Ángel García desde Roland Garros con protagonista. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches desde Roland Garros. Tengo delante a el rival de Carlos Alcaraz en la gran final del próximo domingo. ¿Qué tal, Novak? Muy buenas. Partidazo. Y ahora a por el oro olímpico, que es lo que siempre has querido, pero el rival es Carlitos Alcaraz.
Sí, lo sé. Todos los jugadores han jugado muy bien, bueno torneo hasta aquí. Para mí es sueño de jugar una final, una cosa que no he conseguido hacer en pasado. Primera vez en mi carrera, estoy muy contento con 37 años para arribar a final. Estoy en una emoción de celebrar grande suceso, pero también lo sé que va para oro contra Alcaraz en 2 días.
Difícil Alcaraz, ¿no?
Sí, obviamente difícil, porque es mejor en el mundo en este momento. Con 2 victorias a Roland Garros, contra mí a final de Wimbledon, que he dominado esta final. Creo que en este momento estoy un poco diferente como jugador, en comparación con la final de Wimbledon, como me muevo sobre la pista, pero también siento mucho más confianza para jugar contra él.
Ahí está, Joseba. Siguen animándole aquí en estas entrañas de la Félix Atrier. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, el domingo, el mejor partido de tenis que se puede ver.
Perfecto, Angelito, vente para aquí, para el Centro Internacional de Prensa, donde está el módulo COPE en estos Juegos Olímpicos. Cuando estaba Angelito hablando con Novak Djokovic, Nos ha llegado la notificación oficial ya del horario. No es el domingo a las 7 de la tarde. Ha habido cambio importante además. A las 12 del mediodía se juega la final del doble femenino y en cuanto acabe esa final, que no suelen ser muy largas, se jugará el Alcaraz-Djokovic. Calculen 2 de la tarde, más o menos. Esa será la hora en la que se decidirá quién se lleva el oro olímpico. Y antes de hablar con Djokovic, Angelito ha hablado con Carlos Alcaraz. Así está el murciano sabedor que ya es medallista olímpico.
Suena muy bien, suena la verdad que increíble, un sueño hecho realidad, pero al final obviamente muy contento de tener medalla asegurada, pero al final en nuestra cabeza solo está la de oro.
Sabes que dijiste antes de principios de año que te preferías ganar el oro olímpico que un gran slam. Ya vamos, Roland Garros, Wimbledon y a un partido del oro olímpico.
Bueno, pues vamos a por ello. Vamos a por la de oro. Era el objetivo desde el principio de año. Era el objetivo desde que empecé la semana aquí en París y ya estamos un pasito más cerca. Vamos a darlo todo y queremos colgarnos la medalla de oro en el cuello.
El primer oro de España ha caído para Florian Trittel y nos ha dicho una frase que es un lema de los que a ti te gusta. Desde el barco, subido al barco, nos ha dicho: medallita de oro para España, papá. ¿Cómo suena eso? A ver, repítelo.
Yo lo repetiré cuando me la cuelgue.
¿Quedamos aquí para decir esa frase?
Quedamos aquí.
Pues ya ha quedado Angelito el domingo para que cuando ojalá gane la medalla de oro diga esa frase que ahora ha acuñado él y que nos va a tener persiguiendo y martirizando durante lo que nos queda de Juegos Olímpicos, que son 9 días ni más ni menos. Ha sido un día, como no, de alegrías y de tristezas. Hemos tenido decepciones, claro, porque cuando ves a llorar a chiquillos que han estado 3 años preparando esto y no han conseguido el objetivo, pues la verdad es que se te cae el alma al suelo. Pero alegrías también, como la selección masculina de fútbol que ha ganado a Japón 3-0 y se va a jugar el pase a la final, se va a jugar el pase a la lucha por el oro contra Marruecos. El partido se ha jugado en Lyon y ahí está con protagonista Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Mira, estoy con uno de los protagonistas del partido de España hoy. Yo creo que para un portero de las cosas más importantes es dejar la portería a cero, y eso hoy. Check, Arnau Tenas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, al final trabajamos para que no encajamos gol. Sí que es verdad que más allá de la portería a cero, me quedo con el partidazo que ha hecho el equipo. Sí que es verdad que bueno, hoy hemos podido dejar la portería a cero, que es súper importante para el equipo y a mí también me gusta mucho, la verdad. Nada, solo agradecer al equipo, al staff, porque estamos haciendo un trabajo inmenso y nada, vamos ahora a disfrutar de la victoria merecida, partidazo de todo el mundo y nada, y afrontar las semifinales como toca.
¿Cómo has visto al equipo desde la portería? Porque los últimos 3 partidos, bueno, tú faltaste en el segundo, pero los 3 partidos de la fase de grupos parecía que faltaba chispa. Yo no sé si hoy por la rabia o por decir, oye, es que hoy era o todo o nada, el equipo ha estado mejor.
Sí, bueno, puede que sea al principio de los Juegos Olímpicos, puede que nos tengamos que adaptar, pero no hay excusas, no hay excusas. Al final, hoy se ha jugado mejor que los otros días y así se ha notado. Esta es una muy buena selección olímpica española. El equipo ha demostrado que merecemos estar en semifinales y si todo va bien vamos a intentar conseguir el oro. Nos merecemos cada partido y cada victoria, cada uno de nosotros, por el trabajo que estábamos haciendo. Y nada, ahora a descansar y veremos.
Todo ok, ¿no? Que en el tercer partido rotó en la portería Santi Denia, pero los 3 disponibles. Bueno, Joan, no sé, porque nos decía el míster que tenía problemas de espalda.
No, la verdad que todos estamos bien. Al final, si no juego no pasa nada, decisión del míster. Nunca voy a reprochar nada a nadie, y menos en estas cosas. El fútbol es un deporte de compañerismo, y si juego bien y si no, pues me tocará ayudar en otra cosa.
Marruecos en semifinales, le ha metido 4 a Estados Unidos. Ahí vas a tener trabajo, ¿eh?
Creo que en estas alturas cada partido hay que sufrir y tener trabajo. Sí que es verdad que Marruecos es un equipazo, pero bueno, ahora disfrutar de la victoria y ya en el momento que toque analizar los haremos.
Gracias, Arnau, y enhorabuena.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, Andrea. Luego volvemos hasta Lyon, en la que tiene una pinta estupenda es Ana Peleteiro. Quiere repetir la medalla olímpica de Tokio, ha pasado a la final de triple salto sin ningún problema y mañana desde las 8:20 tiene otra cita con la historia.
Pero lo que veníamos y lo hemos conseguido, con lo cual... orgullosa.
Ahorras un esfuerzo y así podemos estar más tranquilos de cara a mañana y tú más cerca de ese objetivo que te has planteado, que es elevado, ¿eh? Superar el 15 en la final de mañana.
Sí, al fin y al cabo es para lo que llevo trabajando todo el año. Sabía que, a pesar de las últimas semanas que han sido complicadas, sabía que llegaríamos aquí en un muy buen estado de forma. Hoy me sentía muy tranquila, muy serena, y sabía que eso, para una clasificación que estamos todas súper nerviosas, era lo más importante, con lo cual muy, muy contenta.
Y sin duda la decepción la ha protagonizado la selección de baloncesto masculina. Ha perdido ante Canadá y se queda fuera de los Juegos Olímpicos en la primera fase. Es difícil de decir, y es difícil de creer. Pues sí, se ha quedado fuera de los Juegos después de los tres primeros partidos. Palo muy gordo y seguramente una despedida inmerecida del baloncesto para Rudy Fernández, que dice adiós a su deporte. La verdad es que tenía que haber sido de otra manera.
No ha podido ser, me voy con un sabor muy bueno, porque ver el equipo competir de esta manera da esa tranquilidad y de presente y futuro que tiene esta selección. Estoy convencido de que volverán a poder disfrutar de títulos, porque hay futuro en esta selección.
Y además de lo que ha dado de sí este séptimo día de los Juegos Olímpicos de París, el Real Madrid está viajando a New Jersey para el Clásico en la madrugada del sábado al domingo a la 1, mañana a la 1 de la madrugada. Lo daremos en directo aquí en la sintonía de la cadena COPE. Tendremos Clásico. Allí le espera ya Florentino Pérez y las novedades para Ancelotti pueden ser Militao y Rodrigo, que apuntan a titulares en ese partido contra el FC Barcelona, el Barça de Flick, que también recupera jugadores. Viaja mañana, el último en incorporarse ha sido Koundé y se espera que jugadores como Ter Stegen, Gundogan o Rafinha ya tengan minutos. El portero alemán está muy ilusionado ante la nueva temporada.
Estoy con muchas ganas de enfrentar esta temporada, porque es súper especial. Tenemos, creo que la gente es súper enchufada, volvemos al Camp Nou. Y bueno, esto nos hace a todos súper feliz y nos deja con muy buenas sensaciones.
Y entre tanto, Dobic ya está en Roma. El delantero ucraniano fue objetivo del Atlético de Madrid, pero finalmente jugará en Italia. Y ojo, porque ha sorprendido con estas declaraciones. Ha dicho que el Girona es un club pequeño en España, que la Roma es un gran club y que no son para nada lo mismo. Bueno, pues que se pregunte a ver qué competición europea va a jugar la Roma el año que viene y qué competición va a jugar el Girona. Es muy fácil. Hombre, históricamente ya sé que la Roma es un club más importante que el Girona, pero a día de hoy, desde luego, el Girona es bastante más importante que la Roma. Tres amistosos de equipos de primera, Las Palmas 2, Al-Shabaab 1, Hércules 1, Alavés 0 y Nottingham Forest 0, Villarreal 0. Nos están esperando en Marsella, pero antes en el Paris Nord Arena, donde recuerden que poco antes de las 11:30, Ayud Gazfa ha conseguido una nueva medalla para el deporte español en el peso máximo del boxeo. Estamos esperando a que salga el protagonista. Suáncar, yo me estoy asustando porque está tardando mucho y ese corte en la zona izquierda de la cabeza, no sé si ha tenido o está teniendo algo que ver. Pues debe tener algo que ver, supongo. Está Jaime Ugarte de Madrid. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal, Joseba? Hombre, lo normal es que le estén cosiendo.
Cosiendo, ¿no?
Eso es. Por eso están tardando.
Jaime, que hay que aclarar que no es un corte en las cercanías del ojo donde es realmente peligroso, sino que es en el parietal izquierdo. O sea que eso, por ahí no habría ningún problema. No,
por eso cuando ha subido, aunque si hubiera parado la pelea, hubieran ido las cartulinas y hubiera ganado, porque era un golpe fortuito, o sea, no era un cabezazo intencionado. Si iba a ser un cabezazo intencionado, pues le hubieran restado un punto, etcétera, etcétera. En este caso, hubieran ido las cartulinas y hubiera ganado también, porque la verdad que ha hecho una pelea extraordinaria.
Muy bien.
Desde el primer tañido de la campana, la verdad, con mucha tranquilidad, joder, con una actitud muy buena, además con pausa, con ese pasito atrás del que hablamos tanto, que es sabio en el boxeo, saber dar un poquito el pasito atrás, la ha dejado muchas veces fuera de la distancia y luego ha tenido esa habilidad para conectar las mejores manos y la victoria ha sido incuestionable. Yo, claro, ya estás temblando, aunque cuando he visto a los jueces me han parecido, digo, bueno, esto es un inglés y tal, y digo, bueno, yo sigo pensando que al bueno de Rafa, Lozano Junior, sí. Yo creo que hoy merecía el triunfo. Bueno, en fin, he visto cada cosa. Luego está viendo un poquito más de boxeo. El francés con la que se va a enfrentar a Jube, le han dado hoy la victoria.
Acostumbran a hacerlo en estos juegos, los franceses a darles unas victorias que son bastante controvertidas, la verdad.
Pues es el rival de Jube, el francés. Que hoy había perdido, pero con bastante claridad, contra un ecuatoriano de apellido Congo, y le han tangado, como diría Wash, pero un mangazo, pero espectacular.
Que Suáncar, suponemos que le están cosiendo esa herida, ¿no? En el París
debe ser, porque ya nadie sabe, ni siquiera los miembros del staff federativo, si va a venir o no. De hecho, ya se ha marchado prácticamente toda la gente de este pabellón y estamos aquí a la espera, un grupo numeroso todavía de periodistas, a ver si aparece por aquí, pero es que no aparece, perdona, antes, precisamente porque estaba hablando con la gente de la Federación de Boxeo y no sabe nadie nada. Estamos esperando,
vale.
Y desde luego es la espera más larga de todas las zonas vistas que hemos vivido hasta ahora en estos juegos.
Sin duda, pero bueno, no tenemos prisa. Son las 11:44, hora menos en las Islas Canarias. Estamos hasta la 1:30, como siempre, en este partidazo, en el día en el que el equipo español, la delegación española, ha sumado su primer oro.
¡Ahí están los españoles! ¡Diego, Botín, Lechever, Florian, Fritter, Paul! ¡Oro, oro, oro,
oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro!
Champion olympique.
Gold medalists and Olympic champions. Diego Botín Lechever and Florian Tritel-Paul.
España.
Pues nos vamos directamente, por cierto, no os he dicho, hoy va a haber Oasis, ¿eh? A partir de las 12:30 a 1:30 haremos una versión un poco más reducida del Oasis, como estamos haciéndolo en estos Juegos Olímpicos. Digo que nos vamos hasta Marsella, porque ahí está Mónica Zón, están, cómo no, los medallistas, y está Fouto. Hola Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Sí señor, aquí estamos en la Marina de Marsella, ha sido un día histórico, de nuevo para la vela, porque ya lo hemos dicho durante toda la jornada, la vela nunca falla, y hoy aquí Diego Botín, Florian Tritel han conseguido esa medalla de oro, la primera medalla de oro para la delegación española. Han estado cenando aquí con sus familiares, así que después de estar aquí cenando todo el día con ellos, porque han estado apoyándoles, están aquí con Mónica Zón y con un servidor, tanto Diego como Florian, así que ya te escuchan por aquí, Joseba.
Pues qué placer hablar con ellos. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Felicidades, ¿qué tal estás?
Muchas gracias. Pues ahora mismo en el cielo, la verdad.
En el cielo. Hola Florian, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Felicidades. ¿Y tú cómo estás?
Muchas gracias. Bien, muy, muy emocionado. Es un día muy especial, un momento muy especial.
Oye, Florian, yo como no la he ganado nunca, ni no la voy a ganar, ¿a qué sabe una medalla de oro olímpica?
A ver, todavía no la he probado, pero... No sabe mucho, pero no, realmente... A lo que más sabe es a culminar una grandísima campaña olímpica de la mano de un grandísimo equipo, ¿no? Nosotros dos obviamente estamos aquí ahora mismo, pero detrás hay un grandísimo equipo que empieza por nuestros entrenadores, pasando por Federación, CSD, Comité Olímpico, y luego también, obviamente, como no, familiares, amigos y cada persona que nos ha aportado su granito de arena a lo largo de estos 3 años de campaña, y sabe a agradecimiento, a decir gracias a todo el mundo que nos ha ayudado.
Diego, ¿a qué te sabe una medalla olímpica? Una medalla de oro olímpica.
Sí, es añadiendo un poco a todo lo que ha dicho Flo, es un sueño, ¿no? De un niño de 6 años, mucho trabajo por el camino, muchos momentos muy duros, hemos perdido muchas veces para poder acumular la experiencia necesaria para poder rendir, ¿no? Bajo presión y en la situación de unos Juegos Olímpicos. Como la que hemos tenido hoy en una medal race con opciones de ganar pero también de perder, y tiene un significado enorme en muchísimos aspectos, ¿no? Es la culminación de un sueño y nada, es difícil de explicarlo.
Diego, ¿de quién te has acordado? ¿Quién ha sido de la última persona de la que te has acordado, si te has acordado de alguien, antes de cruzar la línea de meta?
En el momento de, como cuento yo, cómo ha sido nuestro cruce de meta, ha sido... un momento de cambio de foco, ¿no? Porque veníamos muy focalizados en toda la regata, en no cometer ningún error. Hemos empezado esa medal race con una buena ventaja, ¿no? Se nos ha puesto muy de cara, muy rápido, y a partir de ahí se trataba de navegar sólidos, de sentir el barco y de no cometer ningún error tonto, ¿no? Que en esas situaciones es muy fácil que ocurra. Ese foco ha estado ahí hasta el final, hasta cruzar la meta. Y en la meta la sensación ha sido de un desvanecimiento de toda esa adrenalina, de toda esa presión, ¿no? que llevábamos acumulada de toda la semana y nos hemos caído al agua, ¿no? En ese momento no he pensado en nadie, pero poco a poco después se me ha ido viniendo, pues no puedo decir un nombre, pero los nombres de todas las personas que nos han apoyado en ese camino, especialmente mi familia, ¿no? y mis seres más cercanos, pero también... amigos y todos los entrenadores y gente que nos ha apoyado en todo el camino. Eso ha ido pasando, también memorias del pasado, estábamos comentando con amigos aquí y compañeros de equipo que ahora pues igual trabajan para otros países o están aquí de otra manera que no son como deportistas, y bueno, ha sido, sí, ha habido muchos recuerdos muy especiales en el día de hoy.
Florian, y a ti la primera persona que te ha venido a la cabeza cuando has dicho ya soy campeón olímpico, ¿quién ha sido?
Yo estaba pensando, vámonos rápido de aquí, que hay que festejar con nuestra gente en tierra, que están ahí y tenemos que sentir esa marea roja, que es como nos describimos, como se describen ellos, ¿no? Obviamente el color rojo representando a España, y hemos llegado a tierra y nos lo decía todo el mundo, ostras, la afición española, ¿cómo es especial? Y yo creo que siempre lo ha sido y siempre lo será.
Diego, tú tienes menos mérito que Florian. Tienes menos mérito porque a mí, una persona que os conoce mucho, me ha chivado que tú tu primera regata ya la hiciste en la Maxi Cosi.
Puede ser.
Creo que... No lo tenía más fácil. Menos mérito.
Claro, claro. ¿Tu primera regata dónde fue, Florian? Si la de Diego fue en una Maxi Cosi, ¿la tuya dónde fue?
Yo recuerdo una primera regata cuando tenía esos 7 añitos en la Escala, en la Costa Brava. Había viento fuerte, olas grandes. Yo iba en un Optimist solo. Y solo tenía miedo del viento y del mar. Volcaba, entraba agua, o sea, estaba totalmente fuera de control, ¿no? Y yo creo que también es esa la bonita transición que experimentamos los que empezamos desde una temprana edad este deporte, ¿no? El aprender a respetar los elementos y luego, a partir de ahí, ya utilizarlos en tu favor para maximizar el rendimiento de un barco.
Porque la tuya, la primera serie, fue la regata de la tortilla, Diego.
Así fue. Esa fue mi primera regata seria. Era muy pequeño y me acuerdo que era un recorrido ahí en la bahía de Santander y había que subir por una ría, por la ría de Astillero. Y en un momento me quedé sin viento y yo ahí no conocía las reglas. Y me acuerdo que saqué un remo en un momento y todo. Y me puse a remar porque está prohibidísimo, obviamente, ¿no? En un deporte como la vela, ¿no? Pues no puedes remar en el agua, pero sí. Hice un tramo de la regata remando sin saber que lo estaba haciendo mal.
Oye, en esta edición hemos tenido la fortuna, porque me ha parecido interesantísimo, de poder escucharos mientras estabais en plena regata. Y ayer lo comentábamos con Mónica, decíamos, bueno, es una relación un tanto tranquila, ¿no? Porque se os ve dialogar muy tranquilo. Yo no sé si sacan los highlights de la tranquilidad, porque luego también habrá momentos de... Joder, Diego, no me jodas, dale, no sé qué, Florian, no, tira tú, tal, ¿no? Habrá momentos de mucha tensión dentro,
bien,
¿no?
¿Eh?
Parece que, a ver, también es verdad que cuando vas delante es más fácil, ¿no? Y probablemente si hubiese sido todo diferente y hubiéramos tenido que remontar o hubiéramos empezado más atrás, pues quizás habría aflorado alguna otra cosa que no nos gustaría tanto.
Bueno, Mónica, que no te oigo, que tú eres para nosotros nuestro oráculo y nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros sentidos en el mundo de la vela. ¿Qué les quieres comentar?
Pues nada, que ha sido una semana muy difícil, ellos lo han estado diciendo toda la semana, muy complicada, que han estado luchando, no han regalado ni un solo punto, hemos sufrido, ha habido posicionamientos que parecía que ya los tenían, nos hemos quedado encalmados y han seguido luchando, y que hoy nos han dado una gran alegría, están sumando a nuestro palmarés, son dos grandes campeones y van a seguir sumando, y súper orgullosa de estar aquí con ellos y compartiendo esta medalla y historia de nuestro deporte al final.
Foto.
Sí, pero que cuente, por ejemplo, Diego, cosas chulas como el nombre de la embarcación y por qué. Cuéntaselo a los oyentes del partidazo de COPE.
Sí, nuestro barco con el que hemos competido en estos juegos se llama Samatha. Samatha es la práctica meditativa para conseguir calma mental, ¿no? De un poco del budismo, que bueno, al final consiste en focalizarse en algo para bajar toda la alteración mental que tenemos de nuestro día a día y bueno, poder concentrarnos también, ¿no? Trabajar la atención. Y es un poco la apuesta que hemos hecho en este ciclo olímpico, en estos años, trabajar la parte psicológica desde la meditación. Y bueno, creo que ha sido un acierto muy grande y de ahí viene el nombre del barco, ¿no?
Es que, Flo, Mónica, nos ha recalcado mucho en estos últimos días la importancia del trabajo psicológico y trabajo mental que hacéis, que lleváis ya años, ¿no?, haciendo esto.
Sí, así es. Llevamos muchos años y, bueno, yo creo que también... Llevamos tiempo preparándonos, pero a la hora de la verdad, unos Juegos Olímpicos siempre son un campeonato muy especial para el cual es difícil prepararse bien, porque pasas pocas veces por esta experiencia. Y bueno, nosotros en este caso, con ese foco en mantener la atención plena, ¿no?, en estar calmados mentalmente, pues hemos sabido llevar estos momentos de tensión, de incluso agonía, diría, ¿no?, de sentir las gotas de sudor chorrearnos por el cuello, ¿no?, en las mangas de poco viento, cuando de repente se te apaga el ventilador y te quedas parado y ves como todos te atrapan, te adelantan por todos lados. Y bueno, han sido unos Juegos Olímpicos en nuestra clase con condiciones difíciles, más ligeras de viento, de intensidad de viento que lo que nos hubiese gustado, pero sabíamos que teníamos que lidiar con lo que tocara si queremos ser campeones olímpicos hay que rendir en todas las condiciones y no hemos buscado excusas, simplemente hecho todo lo que sabíamos.
Fouto, perdona que te he cortado, no sé si querías preguntar algo más.
No, nada, eso, que daban ese curso de meditación y que claro que es muy importante para ellos, sobre todo para prepararse de un día para otro. Ayer se suspenden esas dos regatas y van muy bien en la primera, hoy se reanuda, era precisamente eso, Joseba, y bueno, yo creo que lo han hecho muy bien, he visto muy confiados a ellos, cada vez que pasaban por la zona mixta yo les veía muy seguros de sí mismos y hoy han demostrado que, porque son campeones olímpicos.
Oye, vosotros sois pareja de hecho muy reciente, de hecho de marítima, quiero decir, muy
¿te refieres a Florian y a Diego?
No, Mónica y tú sois pareja desde ayer.
Ah, vale.
Sí, pero digo Florian y Diego sois pareja, de hecho, marítima desde hace muy poco tiempo. Esto hasta que la muerte os separe, ¿no?
Eso, a ver, no llevamos navegando juntos en 49er poco tiempo, pero sí que hemos navegado juntos desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que, bueno, nos conocemos desde el Optimist, desde que tenemos 10 años y hemos hecho ya proyectos juntos de Copa América Juvenil en Bermuda en el año 2017, ¿no? Y bueno, ahí es un poco también donde empezó todo. También navegamos juntos en el equipo de SLGP y obviamente ha sido una combinación muy buena hasta ahora. Ahora nos toca pensar muy bien cuáles son nuestros siguientes pasos, pero bueno, ojalá siga siéndolo.
Oye, termino ya. Habéis abierto una veda, que está Angelito García ahora dándonos una tabarra con eso de medallita de oro para España, papá. Ahora nosotros, como bobos, vamos detrás de todos los deportistas españoles que consiguen una medalla y todos tienen que decir, medallita de oro para España, papá. O sea que, ya que habéis sido vosotros los culpables de todo esto, vamos a despedir esto con todos diciendo medallita de oro para España, papá. ¿Qué os parece? Venga.
Perfecto.
Pues venga, a la de una, a la de dos y a la de tres.
Medallita de oro, papá. Para España, papá.
Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien, que hay que sacarlo bien. Esto hay que sacar la grabación.
Para España, ¿o no?
Venga, sí, claro, claro. Fouto, Fouto, marca tú.
Medallita de oro para España, papá.
Fouto, marca tú el tiempo desde allí.
Venga.
Medallita de oro para España, papá.
Joder, sois encantadores. Sois encantadores.
Penetración.
Sí que sí. Diego, Florian, que lo disfrutéis, os lo merecéis. Os habéis hecho muy felices y os lo agradecemos eternamente. Un abrazo.
Muchísimas
grande para
gracias.
Los dos. Gracias, ¿eh?
Vamos, gracias, España, gracias.
Gracias.
Chao.
Pues dejamos a los campeones olímpicos. Mónica, Fouto, no sé qué vais a hacer ahora. ¿Vais a celebrarlo vosotros por allí o qué?
Bueno, habrá que celebrarlo porque es el primer oro, seguramente caerán más. Y donde voy, Joseba, a deporte que voy, medalla. Judo, Garrigós, me mandan aquí a Marsella, aquí, medalla. Yo, donde voy, medalla. O sea que, aquí tocando medalla porque yo ya he tocado dos medallas. He tocado mi bronce de judo, mi oro de la vela que nunca falla, así que yo ya toco medalla.
Di que sí.
Quédate. Quédate.
Pero mañana me mandan para París otra vez.
Ya volverás.
Ya hablaremos con Lama.
Ya volverás. Mónica, tú, que ya que has abierto la veda hoy, pues que se mantengan, ¿no? En los próximos
días.
Que se mantengan.
Tenemos un equipo muy fuerte y ahora seguimos compitiendo. Mañana empieza el NACRA. Hoy ha empezado Jordi Chamar con Nora Brugman. Ya están ahí colocaditos y tenemos también a los Ilka. Nuestro equipo sigue. Nuestro equipo es fuerte, están muy bien preparados y tienen aquí un buen ejemplo que seguir, que son estos dos campeones.
Claro que sí. Hoy nos habéis dado un ejemplo de cómo hacer radio en las condiciones más difíciles que hay, que es en la mar, directamente en la mar, y con un testimonio maravilloso que vamos a ir una y mil veces gracias a la destreza de Mónica Sol y de Fouto. Así que enhorabuena, compañeros, celebrarlo, disfrutarlo, que también os lo merecéis vosotros. Un beso,
muy
Mónica,
bien.
Un beso, Fouto.
Un abrazo.
Gracias. Hasta
adiós,
mañana.
Adiós.
Hasta
buenas noches.
11:58, buenas noches, Mónica. Hora menos en Canarias, de medallista. Ya lo tienes ahí, Suáncar.
Sí, ya lo tengo y con una paciencia enorme porque se había ido del pabellón y ha vuelto para atender a los medios internacionales y españoles y te escucha, así que yo no le voy a preguntar nada.
Pues yo sí se lo voy a preguntar. Primero le voy a felicitar a Jud, crack, máquina, felicidades.
Gracias.
¿Qué tal?
Gracias.
Oye, que estoy un poco preocupado, estamos un poco preocupados. ¿Qué tal la herida?
No hay que preocuparse de nada, es todo boxeo, es una herida más, estamos acostumbrados, todo bien, todo correcto. Y vamos, el día 7 vamos a por más.
Oye, hemos empezado el día con la decepción de tu hermano pequeñito, de Rafita, que joder, lloraba desconsoladamente, y lo cerramos con tu alegría. Qué pasada, ¿eh?
Ya, bueno, al final estamos muy orgullosos de lo que ha hecho, de lo que ha conseguido, hasta dónde ha llegado, después de todos los percances que ha tenido. Y bueno, al final estos boxeos se puede ganar, se puede perder, es deporte. Y bueno, hay que estar orgulloso de lo que ha logrado.
¿Nos vale el bronce o no?
No, obviamente que no. Yo no estoy celebrando ni la medalla ni nada, porque al final todavía ni he ganado nada. simplemente he pasado ronda, seguimos adelante, el día 7 vamos a por más y si Dios quiere va a salir todo bien.
Ahí estaremos en Roland Garros, a ver si vamos a por el oro. Enhorabuena, medallista, que vaya todo muy bien.
Muchísimas
gracias.
Hasta pronto.
Adiós, adiós.
Gracias, Joseba. Nos vamos de aquí, que nos van a cerrar el pabellón.
A que impresiona de cerca, Suáncar.
¿Cómo que impresiona? Es un pedazo de boxeador con ese peso. Yo no me pondría delante, ni siquiera con el mío.
¿Y tú qué crees que haría él si te tuviera ahí delante y te pudiera dar un qué?
Un mamporrazo
te daría. Este no, sí que pega porque, mamporrazos.
Porque
este
ya sí. de las veces que le he visto, ya casi somos amigos. Omar Bellín no puede pegarme a mí un mamporrazo ni nada por el estilo.
Vamos, pues yo me encuentro de frente contigo y con Ayub por la calle y si está un poco oscuro, te juro que me cambio de acera, ¿eh? No pasa nada.
Yo te lo recomendaría.
Daría bien. Hasta ahora, Soundcar, gracias.
Mira, que me voy para allá.
Muy bien, hasta aquí luego. Te esperamos. 12 en punto, hora menos en Canarias. Vamos a saber qué están diciendo los oyentes, qué nos están diciendo todos ustedes en las redes sociales. Fernando Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Pues nos empiezan a llegar los primeros mensajes de los oyentes al número de WhatsApp del partidazo, que es el 637-230010. La mayoría de mensajes obviamente llegan por los que nos han hecho celebrar nuestro primer oro, que son Diego Botín y Florian Tritel. El primero de ellos nos dice: impresionante cómo han manejado esta última etapa, ganando de principio a fin. Chapó por ellos. Otro nos dice: gracias por darnos nuestro primer oro. Y uno que va más a futuro nos dice: estos chicos nos han dado nuestro primer oro y en Los Ángeles seguro que vuelven a repetir, muy superiores a todos. Y por último un oyente nos dice: qué goza de verano viendo los deportes y escuchando siempre a la COPE, enorme el trabajo de todos.
Pues nosotros les agradecemos eternamente que estén con nosotros y que sigan el día a día, la hora a hora y el minuto a minuto de estos Juegos Olímpicos de París, en los que la delegación española, el equipo español, ha conseguido ya 8 medallas. Casi nada. Nos queda mucho partidazo por delante.
Tiempo de juego. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Con Joseba Larrañaga.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador, Mitsubishi Electric, y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes del Corte Inglés e Icarium tendrás hasta un 30% de descuento. Reserva tus viajes a Bali, Japón, Kenia, cruceros fluviales y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes del Corte Inglés con Icarium.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias. Es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias. Pues eso.
Plátano es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por muy contradictorio que resulte, la llegada del esperado descanso, lejos de una buena noticia, puede suponer un gran problema. ¿Cuál es el motivo? Pues hay que dejar todo cerrado antes de irse.
Estrés prevacacional.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low.
12 y 5, hora menos en Canarias, ya está aquí Angelito García. Angelito, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Qué majo es Djokovic,
Pues te voy a decir una cosa. En que eso, es, ya sabes que siempre lo reconozco. Debe ser la décima o la undécima entrevista que le concede la cadena COPE y en eso es un fenómeno. Además, le ves hablar en todos los idiomas posibles, súper majo, súper agradable. Ya sabes lo que digo siempre, que me gusta más un gramo de hacer que un kilo de decir, pero en el trato corto, en lo amable que es y en los idiomas que habla, un 10. O sea, imposible ponerle una pega.
Oye, que nos han cambiado a última hora el horario que estaba previsto a las 7 de la tarde. Joder, era un horario que nos venía súper bien para el domingo
y
por la tarde.
Un domingo que por la tarde no tenemos muchas cosas, la delegación en española. A ver,
pero es que nos la han metido a la hora de comer. O sea,
no, y además eso, con uno antes de las 2, que no sabes si va a empezar a las 2 o va a empezar más tarde, porque depende del dobles de Sorribes Buxa, que va justo por delante contra las checas. Entonces, no sé, es un horario extraño, pero es verdad que hoy la final femenina es similar, es tercer turno, pero, o sea, hoy mañana, perdón, la final femenina es similar, es tercer turno, no sé, yo creo que quieren acabar pronto y no sé, están poniendo horarios muy extraños en el tenis, siempre la una, las dos, no es un horario habitual del tenis, pero bueno, tendremos sesión doble de búsqueda de medallas en la Félix Atrier, primero con Sorribes Buxa y luego con ese Alcaraz Djokovic, en el que ya te lo digo, por cierto, Djokovic dice que no está como en Wimbledon, que está mejor, sabe que Alcaraz le ha ganado ya 2 veces y claramente este año. Yo creo que Alcaraz es, bueno, yo y toda la prensa internacional con la que he hablado, creemos que Alcaraz es muy favorito. Muy favorito.
Desde luego sí da la misma versión de hoy, porque ha habido dudas, sobre todo en el partido de dobles con Rafa, el último, el que perdieron, pero hoy ha sacado a pasear el brazo y le ha metido un meneo a un buen tenista, a Félix Auger Aliassime.
Es que se transforma. Para mí, el único momento bastante malo que ha tenido en el individual es el inicio del segundo set con Tommy Paul, cuando se pone 2-5 el estadounidense, y es verdad que el carrito sufre, pero es que hoy, o sea, no ha habido un solo momento del partido en el que no hayas dicho, madre mía, cómo está jugando este chico. O sea, hoy de verdad he visto al Carlitos Alcaraz García, que ha ganado Roland Garros, que ha ganado Wimbledon, que está ya en la final olímpica y que directamente es muy superior a sus rivales en tierra. Lo vengo diciendo todo el torneo porque lo creo de verdad. O sea, Alcaraz puede perder en el US Open perfectamente. Además, sé que está cansado físicamente, mentalmente, la villa es un cierto agobio porque a él le gusta quedar bien con todo el mundo, entonces son miles y miles de fotos, o sea, es un Nadal de poner el plato en la mesa y cuando quieres sentarte 45 minutos después de reloj, 45 minutos después, ya tienes toda la comida fría. O sea, eso le ha pasado a Alcaraz igual que le ha pasado toda su vida a Nadal. Entonces, bueno, en pista dura puede perder, en hierba puedes perder porque al final hay un sacador y tal, aunque ha ganado los dos últimos Wimbledon. Pero para mí en tierra es muy superior a cualquier rival ahora mismo, incluido Djokovic, y espero no equivocarme el domingo.
Pues la perspectiva de la final es realmente buena, así que vamos a ver qué tal se desarrolla.
Y ya sabes que no se esconde, que tú le preguntas, como le pregunto yo, qué bien me da esto olímpico, ya, pero yo venía por el oro.
Ya.
Oye, tal, que yo venía por el oro. O sea,
¿has querido sacarle dicho esa frase, que ahora nos va a perseguir todos los Juegos Olímpicos?
Se la sacaré el domingo, no te preocupes, se la sacaré el domingo. Me ha gustado mucho lo que has hecho con, lo he venido escuchando justo cuando venía en el taxi a toda velocidad, y he escuchado lo que has hecho con Bottini y Trittel y me encanta. O sea, sí, ya claro. Tenemos el original en alta mar, el que le has grabado tú a ellos ahora justo aquí, que le tengo ya sacadito, se lo he pedido a Carlos Marjaliza, nuestro técnico, y nada, y ahora a partir de ahora todos los que ganen oro tienen que decir eso, y los que van a ganarlo también.
Y ahora te lo vas a poner tú de aviso de los WhatsApps, ¿no? Pues no, cada WhatsApp que te manden va a salir medallita de oro para España, papá.
Efectivamente. Igual hasta de despertador, mira lo que te digo. ¿Tú te imaginas lo que es despertarte? Medallita de oro para España, voy para arriba, venga, al trabajo, vamos.
Bueno, sería más plácido despertarse así que despertar oyendo tu voz. Y
yo oigo a Dobarro despertar, y no precisamente hablando.
Buxáis o Rives, van a buscar el bronce.
A ver, ya han sido muy inferiores a la pareja rusa. Me ha vuelto loco esta Schneider, Joseba. Es jovencísima, es verdad que es una tenista tan fuerte, tan potente, tan grande, que en el individual le cuesta moverse, pero como consigan que esta chica se mueva bien, de verdad te digo que tenemos campeona de las importantes, porque es, o sea, una bestia. Le pega la bola que la descose, tiene muchísimo timing, es muy técnica, me ha gustado en todos los sitios, en el fondo, en la red, en todos los lados. Y luego Andreva, que es la niña mimada del circuito, siendo muy jovencita y entrenada por Conchita Martínez, ya es semifinalista de Grand Slam y tiene muy buena pinta. Entonces, bueno, han sido muy superiores, no ha habido nada que hacer. Y eso sí, he estado hablando un rato con ellas y con Anabel Medina y creen que se pueden recuperar para el domingo ante la pareja checa. Cualquier checa que saques a jugar al doble juega bien, porque casi siempre ganan las Copas Davis, las medallas olímpicas, pero es verdad que han perdido con la pareja italiana, con Paolini y Errani. Y a ver el domingo a partir de las 12 si conseguimos rascar ahí un bronce que nos compensaría un poquito el disgusto del Nadal Alcaraz.
Muy bien. Estoy muy pesado yo con temas que no sean de la delegación española, pero hoy me parece que tenemos que recalcar la figura de Leon Marchand. Insisto, soy muy pesado, pero no se pueden imaginar lo que supone ese deportista para este país. Por cierto, la afluencia a los recintos deportivos está siendo increíble.
Yo no he visto una cosa así nunca. Estos son en presenciales mis cuartos Juegos Olímpicos y yo no he visto tanto público jamás. Y tan animoso jamás.
Es que además, cualquier prueba que empiece a las 9, 9 y media, 10, 10 de la mañana, 11 de la mañana, está absolutamente lleno.
Dime
todo.
Un pabellón que hayas visto vacío. Yo de momento ninguno. Nada. A todos los que he ido...
He ido al boxeo, he ido a la natación, he ido esta mañana... Por cierto, que es una disciplina deportiva que me ha encantado, lo de la gimnasia de trampolín.
¿Qué te dije? Que iba a ser una de
los... Como le he dicho a Nuria, que dice los garrulos de la red, que es dar saltitos en las ferias, ¿no?
Un poquito más difícil.
En las camas elásticas de las ferias. Me ha parecido alucinante. Bueno, pues eso era en el Bercy Arena, que es un pedazo de...
17, yo creo que caben. Ahí.
Sí, que es además donde se va a jugar la fase final del baloncesto. Ahora vamos a hablar de baloncesto. Y estaba lleno hasta arriba, todo llenísimo de gente. Bueno, pues toda esta gente se vuelve loca cada vez que uno dice el nombre de Leon Marchand. ¿Y por qué? Pues porque sin duda alguna se ha coronado hoy, si no lo había hecho ya, en el rey de estos Juegos Olímpicos, porque ha sumado su cuarto oro olímpico, además consiguiendo el récord olímpico de los 200 estilos. Tenía cuatro objetivos en categoría individual, que era conseguir estos cuatro oros, y los ha conseguido. Y todavía le queda la posibilidad de conseguir una medalla más, que es en el relevo con el equipo francés.
Y tiene un tema, que porque no es más rápido, que la mayoría de sus pruebas son largas y hay menos pruebas largas. Si no, yo veo que puede amenazar perfectamente... el récord de Phelps en un juego, en unos juegos y demás. Y es verdad que sus relevos son mucho menos potentes que los de los americanos, que normalmente se llevan los otros. Es espectacular. O sea, la gente se vuelve loca. Ya sabíamos que iba a ser el rey de los juegos. Llevamos tiempo diciéndolo. Y, por cierto, déjame destacarte otro nombre. ¿Te acuerdas de Teddy Riner, el que encendió el pebetero?
Sí.
Lleva 750 años en judo. Estuvo 10 años sin perder un combate. Y hoy les ha dado el único oro en judo, que son potentísimos. Había disgusto total en el judo francés porque sacaban medallas, pero no sacaban oros. Y hoy Teddy Riner, su gran abanderado, les ha dado, después de 700 años haciendo judo, otro oro olímpico, con lo cual también hay que destacar su nombre, porque entre él y Marchand ocupan el corazón de los franceses.
Muy bien. Pilar está en Lille, ¿no?
Sí, claro.
Vale. Lille, Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo es que ya tengo dudas de dónde estáis cada uno, porque
Andrea
hoy está en Lyon. Pero ha estado en Burdeos y ha estado en Nantes también, entonces me hago mucho lío.
Pilar... Yo estoy en Lille, pero mañana por la tarde-noche, esperadme que llego a cenar a París.
Bien.
Pues como vengas a cenar con servidor, vas a comer...
Eso te iba a decir. Cenar aquí no cena nadie. Lo que comió Clavijo.
Aquí no se cena, Pilar. Eso es...
¿Me dejáis un tupper o algo?
Sí. ¿Tienes
tupper de qué? Es que la historia ha cambiado. Tú te fuiste cuando todavía no habían empezado los juegos.
No hay
una
color.
De que han empezado los juegos, aquí no se cena.
Yo me acabo de comer un grab,
claro,
que ha sido mi comida en todo el día.
O sea, que... Es un bocata o algo, no sé.
Pero básicamente porque está muy mal montado esto de la hostelería en el Centro Internacional de Prensa. A las 8 de la tarde te cierran el chiringuito y aquí ya no hay quien compre nada para comer. Es una cosa un poco extraña también lo que está pasando aquí.
Por cierto, a ver si llegas a tiempo para el 3x3.
¿Y los delgaditos?
Sí, eso sí, esperemos.
Los delgaditos no, porque como comemos porquería, pues al final estamos más gordos de lo que vinimos.
Compensamos una cosa por otra. Claro. Digo que a ver si llegas al 3x3, que me parece, Pilar, ya sé que vais a hablar de Rudy, del básquet de 5x5, que se conoce todo el mundo, pero el 3x3, cuidado, que hoy se ha ganado a Canadá.
Yo estoy cruzando los dedos porque mañana es Alemania, mañana es el partido de las 6, es Alemania. Si se gana este partido a las 6, van directas a semifinales el lunes.
A semifinales, yo sé, o sea, ya son dos opciones de medalla.
Sí. Perdiéramos con Alemania, que entra dentro de las posibilidades, porque esto es deporte y porque además Alemania pues también tiene un muy buen equipo de 3x3, entonces se tendría que jugar play-in mañana a las 9:30 de la noche.
Uh-huh. Pilar, me resulta especialmente doloroso decir que la selección de baloncesto ha caído en la primera fase. Nos han dado tanto en este deporte muchos de estos jugadores.
Y hoy mismo, bueno, cómo han competido.
Un partido espectacular ante Canadá y ha caído ahí al final en el último segundo. Pero
os voy a, para que veáis lo cruel que puede llegar a ser el deporte, hace pues un poquito menos de un año, porque era entrado septiembre, creo recordar, perdíamos con Canadá antes de llegar a los cruces, ¿vale? Perdimos en Indonesia, en Yakarta, por el mismo resultado que hemos perdido hoy. 88-85.
Clavado, madre mía.
Clavado.
Maldito destino.
Pues sí, parece que estaba escrito.
Es nuestra bestia negra en los últimos tiempos, es evidente, pero sí, la verdad es que te deja una cierta amargura, porque, es verdad que llegar aquí el camino no había sido fácil. España había tenido que sacar plaza en un preolímpico que ya de por sí era muy difícil. Tengo la sensación de que el equipo, y mira, ha dicho Sergio Scariolo una cosa, que quizá nos equivocamos en los últimos 40 segundos del partido contra Australia, en intentar ganar ese partido y no en haber intentado reducir el average dentro de la derrota, porque realmente lo que nos ha acabado y terminado de condenar ha sido que las cuentas eran que si Grecia ganaba entre 13 y 16 nos obligaba a ganar a Canadá. Entonces, ha tenido un punto de crueldad, pero es verdad que, claro, venimos de dos décadas tan absolutamente estratosféricas en el baloncesto en este país que duele ver cómo no llegamos a un cruce de cuartos en unos juegos cuando tuvimos la opción en Pekín primero y en Londres después de competir a tan altísimo nivel con Estados Unidos, que es el rey de los juegos, que luego te das cuenta de que, aquello era lo extraordinario. Y quizá por el momento que nos toca, por el relevo generacional, porque nos va a costar hacer subir a ese talento que tenemos en los chavales jóvenes, los de la U18 o la U20, que tengan minutos en las ligas nacionales y que sean tan competitivos como han sido estas dos décadas de jugadores, ¿no?
Profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba, Pilar y compañía, Angelito.
Nos escuece, profe.
Duele, pero bueno. Sí. Que había dentro de lo posible, ¿eh? Al principio. Ya comentamos aquí que...
Sí, lo que pasa es que la victoria ante Grecia, te abre otro escenario y dices, ya has conseguido la victoria que con esta mal se tiene que dar para que te vayas a casa.
Ha habido biscotito, yo creo, en el otro, ¿eh? Sí, jugando por delante y tal.
Pero tú lo has ganado.
Yo no lo creo, fíjate no, tú. Yo no me abogo a esa teoría, ¿eh? Porque no. Australia se jugaba el cuello de, sí, tú haz biscoto lo que quieras con Grecia... Pero eso después podía haber acabado con Australia en la calle.
Sí, también.
Porque las cuentas
sí
eran muy fáciles, ¿eh?
Tal cual. Bueno, Joseba, yo lo que te digo, obviamente, triste, pero a la vez, ya lo comentábamos, estábamos en un grupo dificilísimo, no en vano era de los tres el llamado grupo de la muerte, con selecciones potentísimas como Canadá, que todo lo que no sea subirse al podio será un fracaso. Australia, que es un equipo muy potente, como ha demostrado, la Grecia de Giannis. Y decíamos aquí, muy al principio, cuando tú me preguntabas qué perspectivas podía haber para la selección, pues decíamos, podemos ganarle a cualquiera y podemos perder con cualquiera. Bueno, hemos ganado a Grecia y hemos perdido dos partidos. ¿Qué cosas positivas se sacan de todo esto? Porque las hay. Bueno, la primera es que, obviamente, estamos en un periodo intergeneracional. Estamos haciendo un cambio de guardia, que se confirma lo que también habíamos comentado muchas veces últimamente, que para mí, a mi juicio, Santi Aldama está llamado a ser el líder de esta selección y a partir de él y alrededor de él tenemos que construir un equipo, que afortunadamente también las generaciones que vienen por detrás, gente joven como Almansa, Hugo González, etcétera, son muy prometedoras. y que no podemos ganar siempre. Y quiero resaltar una cosa muy importante. Hoy hemos palmado ante Canadá, pero a Canadá le hemos hecho sufrir muchísimo. Y es un auténtico equipazo, ¿eh? Para mí es el segundo mejor equipo en esta competición de baloncesto de los Juegos de París 24. Por lo tanto, hay que estar muy muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo.
Y sobre todo de la cara que han mostrado hoy, sobre todo los genes competitivos que han mostrado hoy. Pilar, el adiós de la selección de baloncesto a estos Juegos supone el adiós definitivo de uno de los jugadores más importantes que ha tenido el baloncesto en la historia de este país.
Sí, Rudy Fernández Farrés. Hoy es el último partido que ha jugado en activo. Ya no va a haber más, ni mañana, ni pasado, ni dentro de 3 meses. Hoy ha dicho adiós a una carrera absolutamente brillante. Ha vestido la camiseta nacional en 266 ocasiones. Excuso decir cuál es el palmarés de Rudy Fernández. 2 veces campeón del mundo, 4 de Eurobásquet, 2 medallas de plata y 1 de bronce en los Juegos. Tiene 7 ligas, 7 copas, 3 Euroligas, 9 Supercopas y 1 Intercontinental.
Profe,
y se va probablemente uno de los tipos que el verbo competir lo llevó a la máxima expresión.
Y tanto que sí. Va a ser difícil que se repitan figuras como estas en el baloncesto, profe.
Bueno, es que también es verdad que cada generación tiene su tiempo y cada tiempo tiene su generación, ¿no? Jugadores como Rudy Fernández, una de las cosas que tenemos que ponderar después de ese palmarés estratosférico que nos ha recitado Pilar, es para mí una cosa muy importante, es cómo se ha ido adaptando a lo largo del tiempo, y lo tenemos muy fácil en las referencias de los 6 Juegos Olímpicos, que se dice pronto, en los que ha participado. Ha sido un jugador primero más ofensivo, dependiendo mucho del físico, en defensa ha ido mejorando, es decir, ha sido un jugador en constante mejoría y también en constante evolución. Y eso tiene que ser también un ejemplo para la gente joven. Este tipo de jugadores lo que crea es gente que quiere ser como él, chavales jóvenes. Hoy estoy seguro que hay jugadores en los colegios y por ahí que tienen a Rudy Fernández como un referente, ¿no? Aparte de los jugadores de la NBA, que por supuesto los tienen. A mí hace mucho tiempo que los chicos del barrio me preguntan más por jugadores de la NBA que por jugadores de la CB, ¿no? Pero Rudy Fernández me parece un tipo que en las 4 rayas del campo ha ido evolucionando, no solamente en la calidad del juego, sino en cómo él ha ido encarando también su condición física y la edad, que eso es muy importante, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un jugador superlativo y yo creo que vendrá. Él ha señalado, y yo estoy de acuerdo con él, en que quizá Hugo González sea su sucesor natural, pero y yo estoy bastante de acuerdo en que puede ser su sucesor natural, pero veremos jugadores totalmente diferentes. Es decir, los jugadores actuales tienen que ver con la generación anterior, pero van evolucionando físicamente, el juego también evoluciona. Es decir, veremos un futuro Rudy Fernández, pero diferente de Rudy Fernández, que puede ser Hugo o que puede ser cualquier otro jugador de la inagotable cantera que tiene España, ¿no? en el baloncesto. Pero desde luego no solamente un jugador con un palmarés extraordinario como nos ha recitado Pilar, sino un jugador que es un auténtico ejemplo de superación, de mejora, de intento de adaptarse, y por eso ha durado lo que ha durado, ¿no? Prácticamente con 40 años se va un jugador superlativo.
Sí, señor. Pues Pilar, aquí te esperamos mañana. Esta historia se ha acabado
previo,
la masculina,
previo,
pero falta
pero,
la femenina,
pero,
que está ahí, 2-2.
Mañana a la 1:30 se va a jugar la primera plaza del grupo frente a Serbia. Tiene ya la clasificación para los cuartos en el bolsillo. Lo de ser primero o segundo debería de darte rivales quizá más accesibles si eres primero en esa ronda de cuartos. Recordemos que cuando termine por completo de disputarse el cuadro femenino, se procederá a un sorteo. Ya veremos a ver qué rival nos depara en cuartos, que se jugarán el próximo martes en Bercy.
Muy bien. Pues mañana nos vemos. Gracias, Pilar. Un beso. Hasta mañana.
Un beso, hasta mañana.
Profe, hasta la próxima.
Una última...
Cualquier día de estos.
Una última pedrada que no quiero dejar de comentar.
A ver.
Es Francia. Que bueno, hoy, Francia. Bueno, Alemania tiene un gran equipo y me ha parecido un justísimo ganador, pero es que Francia, con el equipo que tiene, se mete en el bombo 3, ha ganado solo un partido de los 3, y ojo que le ganó a Japón de milagro, y con una cierta ayudita arbitral. pero se mete en el bombo 3 y probablemente tenga que jugar con Canadá en cuartos de final. A mí me parece eso sería el gran fracaso de una selección potentísima que tendría que estar en el podio sí o sí.
Muy bien. Apunte hecho. Gracias, profe. Hasta mañana.
Un abrazo grande. Hasta mañana.
Andrea Peláez León. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Que sigan. Bueno, buenas noches otra vez porque hemos abierto el programa con Angelito, con Djokovic y contigo con Arnau y luego con Suáncar y con los medallistas de oro. Que sigan rajando estos del fútbol que ya están en semifinales. Que sigan rajando. Que no es deporte olímpico, sí, que no sé
Angelito,
qué, que no
que
se
nos
lo toman
van a dar
en
una
serio.
Medalla.
Que quede claro que siempre hablamos del fútbol de chicos, que el de chicas vienen todas a pelear por todo.
No, pero el de chicos es el que se ha metido hoy en las semifinales.
Y contaremos su medalla, encantado. Por cierto, claro. Me ha parecido de muy largo el mejor partido de España,
sí,
en este torneo.
Sí, desde luego ha sido el mejor partido y yo creo que ha sido cuando debía ser. Es verdad que nos han hecho sufrir más de lo debido en la fase de grupos, pero al final hoy era el primer todo o nada, era o llegar a semifinales y empezar a luchar por las medallas o irte para casa, y hoy la selección española ha dado otra cara, mucho más incisiva, mucho más vertical ante una Japón que metía miedo porque venía de no haber encajado ningún gol, de haber hecho 5 a Paraguay en uno de los partidos de la fase de grupos, y hoy les hemos secado. Es verdad que han marcado un gol anulado por fuera de juego, según contaba Germando Barro en la narración, bastante justo, pero anulado, no nos han marcado, portería 0, nosotros hemos marcado 3, 2 de Fermín, que hoy ha estado estratosférico. Decía Maldini en la narración en tiempo de juego que alguna ocasión Fermín le ha dicho que los entrenadores le piden que chute desde fuera, por algo será, hoy 2 golazos y uno de Abel Ruiz, del capitán, así que ya estamos en semifinales, las vamos a jugar el lunes a las 6 de la tarde ante Marruecos en Marsella.
Vale, es buen rival, el equipo de Marruecos.
Rival complicadillo, sí. Además, está haciendo muy buenos Juegos Olímpicos, Le ha marcado 4 a Estados Unidos, pero ha hecho muy buena fase de grupos. Tiene pues viejos conocidos como Ashraf, por ejemplo. Está bien, O sea, es una selección que, bueno, al final son unas semifinales de unos Juegos Olímpicos. Por lo tanto, ahí España va a tener que mantener el nivel si quiere estar peleando por el oro en la final.
Mañana haces el España-Colombia, ¿no?
Sí, mañana femenino. Juegan ellas, la selección femenina de fútbol, juegan contra Colombia, las campeonas del mundo, que están todas disponibles de nuevo, que en el último partido tuvimos las bajas por molestias de Ollán Hernández y de Irene Paredes, pues están disponibles, incluida Cata, tiene una fisura en la nariz, ha tocado los huesos propios de la nariz y va a jugar a lo Mbappé en la Eurocopa. Odio hacer estas comparativas, pero bueno, con una máscara, vaya, que hoy ya ha estado entrenando con ella, no sé, a mí me da un poquito de miedo que una portera juegue con una máscara, también te digo, si tiene alguna portera que jugar con una máscara, que sea Cata, que está de la olla, le da exactamente igual todo y va a meter la cabeza en una lavadora con máscara o sin máscara, o sea que en ese aspecto estamos tranquilos. España superior, aparentemente, pero como todo, pues son unos cuartos de final de unos juegos. Así
claro
que
sí. Pues mañana lo contamos, Andrea, gracias, un beso esta mañana.
Un beso, chao, Joseba.
Está por ahí Luis Malvar, hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos? Por aquí andamos, sí.
Se nos está complicando esto, la selección masculina de balonmano.
Sí. Además se ha complicado primero porque Suecia ha pasado muy por encima de Croacia y luego nosotros el primer tiempo, pues como siempre mal, hemos llegado al descanso 18-20, pero hemos hecho una gran segunda parte, pero hemos cometido un gravísimo error. Cuando íbamos 2 goles arriba, creo recordar que era 32-30 aproximadamente, pues teníamos balón para meter el 33, hemos cerrado, hemos fallado, se nos han puesto a 30, a empate a 30 los alemanes, y a partir de ahí ya, bueno, pues ha sucedido una serie de cosas, balones a los postes, pérdidas de balón, lanzamientos erróneos, al final la actuación arbitral con esta pareja de Nacheski y Nikolov, los macedonios, que son muy conocidos en el mundo del balonmano, entre ellos porque el hermano de Nacheski ha sido sancionado por la Federación Europea de Balonmano, que le grabaron un reportaje poco menos que secreto en la televisión danesa, donde le ofrecían dinero por amañar partidos.
¡Ay, vaya leche!
Y, Sí, y está sancionado durante tiempo el hermano de este, si son unos pájaros estos de mucho cuidado, ¿no? Así que no me hagáis hablar porque no quiero...
No hace falta que te alimentemos mucho, para que tú sueltes sapos y culebras por ahí,
Esto mira, la pareja Nachesky, el hermano y este, eran unos pájaros de mucho cuidado y siguen siendo unos pájaros, pero vamos...
Me gusta más pájaro que golfo, Vasco. Me gusta.
Bueno, pero si quieres pájaros, te lo digo.
Sí, hay que decir que son unos golfos, se dice que son unos golfos. Vamos,
no, si son unos golfos.
También,
sí, claro,
los pájaros
digo, ¿no?
Golfos, coño.
Y luego, bueno, pues nada, hemos hecho internacional a un porterito de 22 años, de 2 metros, que juega en el Rijnekarlowen, que es Staek. Ha parado bien, pero hay una cosa que yo siempre lo odio, y es que los porteros sean tontos y payasos y hagan como hacía Fritz o como hacía Omeyer, sí. En plan prepotente, en plan como que si hubieran ganado un campeonato del mundo, y esas cosas no lo hacen. Grandes porteros, pues como tenemos Gonzalo Pérez de Vargas, ya o mismo Rodrigo Corrales, ya que ves. Por cierto, aprovecho a darle un saludo a Rodrigo Corrales, que sepas que nos escucha todas las noches desde la Villa Olímpica.
¡Qué grande! Pues mira, le vamos a mandar toda la fuerza del mundo para que puedan seguir adelante y para que esta primera fase termine ya con otro regusto, porque empezó muy bien, pero se ha ido torciendo un poquito la cosa. Pero
me extraña que nos escuche, Joseba, porque el gallego Rodrigo Corrales quiere ser periodista deportivo.
Anda,
lo ha dicho.
Anda.
O sea que bueno, no sé si va por buen camino.
¿Gallego de dónde
es,
Rodrigo?
Este es de Cangas, de Pontevedra.
Ah, de Cangas.
¿Sabes que
Sí, Está casado con la hija de Manolo Cadenas, y sabéis cómo le han puesto a su niña, que está enorme, ¿sabéis cómo le han puesto a su niña que tiene pocos meses de nombre?
¿Cómo?
Victoria.
Claro.
Toma.
Con todo lo que ha ganado no me extraña.
Mira,
amigo mío. Bueno, pues el domingo a las 9 de la noche, España-Croacia, ojo que echando cuentas nos vale empatar y ganar. Si no, a casa, no vamos ninguno a Lille.
Bueno. Que empate no gane, que seguro que es lo que lo
De hecho,
hacer.
Cuando tú entras en Cangas, Joseba, hay un monumento en la entrada con los medallistas olímpicos del pueblo, claro, que son Teresa Portela, varios piragüistas, tal, y está allí también el nombre de Rodrigo Corrales, o sea que muchas medallas han salido de Cangas.
Sí, buena cuna de deportistas. Luis, descansa, mañana más, gracias.
Solamente una cosa. Dímela. Para terminar, Joseba, claro. Si nos clasificamos para cuartos, ¿sabes quién nos toca de rival?
¿Quién?
Dinamarca.
Joder, qué pesados.
Es decir... Vamos a Lille
Hansen y
lo mismo con billete de vuelta.
Bueno, vamos a ir por partes, paso a paso,
Primero,
primero Croacia y luego ya hablaremos de lo que
efectivamente.
Venga. Hasta mañana, Luis, gracias.
Que descanséis vosotros también, hasta luego.
Hasta luego. Y antes de abrir el Oasis, José Luis Gil, hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba y compañía? Muy buenas.
Bueno, ya has estado hoy todo el día ahí en este de Saint-Denis.
Ya han empezado los juegos,
oficialmente ya se puede decir que han empezado los juegos. Lo han hecho con la última prueba de los 10.000, que ha sido espectacular.
Una carrera bonita, ¿eh?
Ha sido bonita la carrera, sí, señor.
Sobre todo para Cheptegei, que es el que se ha llevado el oro, porque ni keniatas ni etíopes han sabido dominar y controlar la carrera. Y a río revuelto, ganancia de Cheptegei y pedazo de récord de España de Thierry Hendy-Cumbernaille.
Sí.
Que se ha cargado la marca de Fabián Roncero, que tenía el récord de España desde el 98. Pues ahora 26-49-49, nuevo recordman de España del 10.000, Thierry Hendy-Cumbernaille, que ha estado rozando el diploma. De hecho, ha hecho una gran carrera, ¿eh? Cada vuelta iba adelantando a uno, y además le beneficiaba que atrás nadie cogía el control, paraban, enganchaba con el grupo cabecero. Por un momento hemos atisbado por ahí la posibilidad de meternos en un top 6. Bueno, al final novena posición, muy buena carrera de Thierry Hendy-Cumbernaille.
Te cuento un secreto, Gil.
Por favor.
Chema Martínez algo sabe de atletismo. Por cierto, quedó también noveno olímpico en el 10.000 y tiene una pedrada desde hace mes y medio. Yo le pasé, digo, oye, Chema, seguramente te llamemos para estas retransmisiones, la marcha, sí. Todo lo que podíamos tener. Y me dice, ¿se te ha olvidado una? Digo, ¿cuál? Me pongo a repasar. ¿Tal? El 5.000 de Thierry Hendy-Cumbernaille. Y digo, bueno, es muy caro eso, ¿no? Y me pongo a mirar y es verdad que llega con la cuarta mejor marca. Voló en Oslo en la Diamond.
O sea que dobla.
Sí, dobla. Y Chema de verdad cree que si se equivocan alguno, evidentemente no es ni mucho menos favorito y tal, pero que cuidado con el 5.000 de Hendy-Cumbernaille.
José, mañana es uno de los días que tenemos apuntados en rojo, además rojo fuerte, porque compite Ana Peleteiro, que hoy ha pasado, con la gorra a la final de triple salto, ¿no?
Hola, buenas tardes, me llamo Ana Peleteiro, a ver, venga, hago un saltito, ¿qué piden? ¿14.35? Pues venga, 14.36, venga, ya está, venga, firmo el acta y al hotel a descansar. Oye, estoy viendo las marcas de la quali directa y va a ser un pedazo de final, Leyanis 1468, están todas. Ricketts 1447, Povea 1439, Moore 1443. El oro debería estar evidentemente por encima de los 15. Y vamos a ver, porque la final, 8:20 de la tarde, promete mucho. Una final sin Yulimar, por cierto.
Sí, que está el final.
Pero si tú le preguntas a Ana, si tú le preguntas a Ana, una vez que se cayó Yulimar, evidentemente, y que entonces todas pueden soñar con el oro olímpico, que antes era imposible, te dice exactamente las cuatro que han quedado por delante de ella. Las dos cubanas, la jamaicana, la estadounidense, por ahí puede estar, porque la Fong es verdad que saltó más de 15 metros, pero has pegado un salto en su vida y no ha vuelto a repetir esa marca en ningún momento. Entonces, yo creo que por ahí, por esas cinco, hay que rascar tres medallas.
José, mañana nos lo cuentas. Gracias, un abrazo, hasta mañana.
Nada, la anécdota del día.
¿Cuál?
Sharon Firisua, atleta de Islas Salomón. Ha hecho 14:38, creo, en los 100 metros. Lo que pasa es que la apuntaron en los 100 metros por error, porque esta buena mujer es maratoniana.
¡Anda!
¿Y el maratón lo corre también o no?
El becario se equivocó a la hora de darle a la tecla y la pobre mujer...
Y la mujer ha corrido.
Pero sería maravilloso alguien que corriese los 100 metros y el maratón, la prueba más corta y la prueba más larga.
Es verdad. Joder, pues nada, ya nos irá si corre el maratón. Un abrazo, José, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Fernando, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Buenas noches, Joseba. Nos siguen llegando los mensajes de los oyentes al número de WhatsApp del partidazo, que es el 637-230010. Y ahora nos llegan sobre todo mensajes sobre la derrota de la selección de baloncesto y precisamente son positivos, porque nos dicen, muchos nos dicen, gracias por hacernos soñar siempre. Otro oyente nos dice, que va más allá, ojalá nuestros equipos luchen como lo hace la selección de baloncesto. Honor por esto. Estos chicos. Otro le da las gracias a Rudy Fernández por su carrera en la selección. También sobre Carlos Alcaraz y la final del domingo contra Djokovic, nos dicen que le ven muy favorito y que va a morder el polvo de la Philippe Chatrier como le pasó en Wimbledon. Y para acabar, otro nos da las gracias. Sois los mejores. Gracias por entretener, tener las noticias al momento. Sois todos muy buenos.
Las gracias de vuelta, sobre todo de vuelta, que es lo que les tenemos que decir nosotros a ustedes por estar todas las noches ahí. 12:35, hora menos en Canarias, mini oasis, empieza ya.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Los profesionales de nuestra selección son de primera, hacen hat-trick y se llevan los balones de oro, pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única. Eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Tepsa verano loco, Tepsa verano loco.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
En Plus Ultra Líneas Aéreas queremos vivir contigo la emoción de los Juegos Olímpicos. Por eso te llevamos a Colombia, Perú y Venezuela con un servicio de medalla de oro. Vuela con Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio y con más maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Nos ha cambiado hasta la sintonía para dar paso al Oasis. Qué barbaridad. Bueno, ya recuperaremos la original.
Pero se apuntan todos de verdad. Yo no me lo creo todavía. Me has dicho que están todos y yo no me lo creo.
Menos Hugo, que está fuera.
Bueno.
Pero el resto...
Y está... ¿Está?
Hombre, está el Marchand de Sevilla.
Que me está volviendo loco a mensajes.
El Marchand de Sevilla, pero no ha visto nada de los juegos.
¿Qué dices?
Que no ha visto nada, que no ha visto nada, te lo digo yo. Mira, todavía están despiertos, ¿eh? Y encima que madrugan mañana. Germán, ¿a qué estás ahí?
Hombre, ¿dónde voy a estar si no? ¿Qué mejor sitio que este, Josevita? ¿Qué mejor sitio que este?
Eri, ¿a qué estás ahí?
Yo sí.
Ya está.
No, alguien más.
¿Este es el Oasis?
Sí, sí. No,
este es
alguien, el Oasis. Más. Alguien más tiene que haber.
¿Pero
alguien?
¿Esto qué es? ¿Oasis o charco?
O sea, es un charco seco ya.
Alguien más. Necesitamos un poquito más de agua.
Tomás Guasola Grande, bien, ¿qué tal? Muy buenas. Bien.
Limpio y aseado.
Limpio y aseado como siempre.
Como siempre, lado. Además. No espero a los juegos.
Excepto, excepto cuando emergen las humedades.
Bueno, que son siempre bien recibidas. La cosa húmeda siempre es agradable.
Que estaba pensando y digo, mañana va a jugar Kylian contra el Barça. No, mañana no juega. No, no está. No te puedes jugar
mañana. ¿Por qué no hacer un partido mezclados unos con otros? Es una cosa más divertida.
Pues sí, sería.
¿A qué hora juegan esto?
A la 1:00 a.m.
No tengo ningún interés en verlo.
Bueno, pues lo vamos a dar en directo, que lo sepáis.
Entonces sí lo veo.
Sí. Casi Angelito.
Y Víctor lo verá.
No es broma.
Que yo creo que estos
lo
tres.
Lo hacen Ganga y Morris y el resto del equipo. Sí.
Yo creo que estos tres están muy bien, pero a mí me sigue faltando alguien. Yo sé, me has engañado.
¿Te falta Juan Gato? Pues está también. Hola, Gatuno.
Ah, bien, vamos subiendo.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú? ¿Dónde estás? ¿Estás en la playa o dónde estás?
Sigo en Castelldefels, sí.
Joder.
¿Cómo vive la gente con pasta?
Gran país, Castelldefels,
Sí, señor. Hay buena gente aquí, hay buenos pericos aquí, Guas, ¿eh?
Buenos sí,
pericos. Pero pericos, bueno, sí. Richie no de la Fusta, Perico, pero Perico de verdad, no como tú, que tú eres Perico, pero eres madridista. Este es Perico de verdad. Y además, ejerce.
No, los demás somos tarados, sí.
¿Y hay pericas o no hay pericas?
También.
Muchas y buenas.
Me sigue faltando alguien.
¿Quién está ahí?
El Messier Marchand de Sevilla está. Don Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Ahora sí.
¿Qué tal, don Joseba?
Hombre,
gracias por acordarte de este humilde periodista, ¿no? De provincia, ¿no?
Gacetillero.
Y gacetillero que al parecer no sabemos absolutamente de nada y que salimos de las sombras aquí los viernes por la noche. Oye, acuse de recibo, ¿eh?
Y agradecimiento.
Hombre. Agradecimiento a Carlos Colón, el catedrático Carlos Colón, profesor de historia, catedrático de cine, editorialista, articulista, ahora en Diario de Sevilla, una eminencia en la Semana Santa, un pregonero espectacular en su día.
El que escribió lo que nos mandaste el otro día.
Escribió el otro día un artículo muy bonito dedicado a los capiroteros olímpicos, exactamente, a los catetos olímpicos, a los capiroteros olímpicos, aquellos a los que al parecer el florete les apasiona. Y el monopatín y la canoa que alguno la pone en boca abajo, en vez de ponerla boca arriba la pone en boca abajo, pero al parecer es muy importante ver las series de remo por la mañana. Los capiroteros olímpicos entre los que hay un montón de enviados especiales de la cadena COPE, y que le hizo un artículo muy bonito Carlos Colón nombrándonos el otro día, y desde aquí al profesor Colón le mandamos un abrazo muy fuerte.
Bueno, muy buen artículo.
Bueno, de hecho el sí. artículo empieza así, se llama Capiroteros Olímpicos y dice: Víctor Fernández en el partidazo de COPE la noche de la inauguración de los Juegos Olímpicos exportó sí, con gracia a España y al mundo la palabra sevillana capirotero para definir el súbito interés e incluso el frenesí por todos los deportes, absolutamente todos, que posee a los enviados especiales y a los televidentes que se pasan las horas ante la pantalla para ver el lanzamiento de jabalina, la escalada de una pared o un duelo de ping-pong.
Exactamente. De todas formas, estoy muy contento, Angelito. Mira, estoy muy contento porque, mira, hay varios compañeros, ¿no? El tema es muy gracioso, guacha. Hay varios compañeros, el caso de Florencio Ordóñez, ¿no? Y Andrés Ocaña, que tú le dices, tenéis que ir, por ejemplo, al baloncesto. No saben ir, tienen que poner GPS. De hecho, en sus programas eliminan el polideportivo. Hay si eliminan el polideportivo. Cuando dicen que tienen que hablar de remo, se echan. No tenemos tiempo. Hay que hablar del Betis. No tenemos tiempo. El polideportivo lo eliminan. En las redacciones se dan auténticas macá por no ir al baloncesto. Y ahora resulta que los tíos se ponen a ver la canoa, la esgrima y el bádminton. O sea, es que,
qué tíos, ¿eh?
Oye, que no he saludado gente,
pero después al baloncesto tengo que ir yo.
Digo que no he saludado al más grande entre los grandes.
Sí, sí, señor.
¿Quién es ese?
Pues uno de, el más grande de los más grandes solo puede ser de Bilbao.
Sí, yo lo sé.
Hombre, por favor, hombre, no sea don Jaime.
Don Jaime, hombre, por favor, y tanto que sí.
Aquí estoy.
Se ha apuntado.
Querido Jaime, te voy a decir una cosa. Estaba yo en el partido de fútbol narrando y te estaba escuchando y me daban ganas de mandar el fútbol al carajo y centrarme exclusivamente en lo tuyo. ¿Cómo lo haces? ¿Qué arte tienes y qué bueno eres, coño?
Bueno. Yo estoy preocupado por ti porque desde el primer día que te había mordido un perro,
estos
desalmados que no te defendieron.
Jaime me mandó un mensaje de decirlo, ¿eh? Así como venga, muchos otros pasaron de mí, Jaime sí se preocupa.
Yo no estaba, ¿sabes, Jaime, con quién estaba?
¿Con quién estaba?
Con el que da los mamporrasos, que ahí se achantó y ahí no.
¿Le entró un poco Gindama?
Sí, no le defendió, no le defendió.
No, lo que me dijo Songa fue: dale una patada al perro. ¿Qué patada? Si lo tengo enganchado en la pierna, ¿qué patada le voy a dar?
Hay capirotero, es buenísimo.
Hay capirotero.
Son capiroteros de la violencia.
Sí, claro.
Oye, no, nos han mangado, profesor, no.
Jaime, entre los guipuzcoanos y el boxeo, te estamos sacando esto adelante.
Bueno, oye, cuidado, que es histórico lo del boxeo, ¿eh? Dos medallas ya aseguradas. Éramos seis representantes. Esta mañana al cordobés lo han guindado.
O sea,
Albarín,
pero tal cual, hay que decirlo tal cual. Porque
un mangazo.
Es un mangazo tremendo, esas lágrimas.
Pero Jaime, ¿pero esta impunidad a qué se debe?
Pues yo qué sé, chico. Son unos los jueces que hay de países remotos, que no sé a qué obedecen, y hay unos líos tremendos. Bueno, ya veis los líos que hay entre el Comité Olímpico Internacional y los que llevan...
Pero Jaime, déjame hacerte una pregunta. ¿Estos jueces realmente no saben? O sea, te la hago en serio, ¿eh?
Sí, no saben.
O sea, es que carecen de fundamentos para...
Son como los árbitros españoles, ¿no?
O es que simplemente lo hacen de forma tendenciosa.
No, como los árbitros españoles. 50-50.
50-50.
O sea, las dos cosas, ¿no? 50,
sí, las dos cosas. Son bastante... Porque hay muchos árbitros de países en los que no hay tradición boxística.
No hay boxeo,
claro. Entonces, ¿qué van a saber de un paso bilateral o de una esquiva?
Pero vamos, eso más o menos ocurre con los enviados especiales. Que se ponen más o menos se ponen.
Pero no tienen maldad, niño,
vete a hacer las grimas, Manolo, que la espada no sé si se coge por delante. No, niño, tú mete al abuelo y al tío y con eso solventamos, sí. niño.
Oye, Víctor, se lo toman a coña. O sea, tal cual. Sí. Tal cual. Te voy a contar lo que me pasó a mí antes de ayer. De repente, niño, vete a hacer ahora mismo el partido de doble. Digo, ¿entre quién? Que te vayas a hacer el partido de dobles femenino. Digo, ¿pero quién juega? Que acabo de venir del museo, que no sé quién juega. Que empieces ya, venga. Ya, bla, bla. Y de repente veo
mete al abuelo y punto. No,
y de repente veo que son Cristina Buxa y Sara Sorribes contra una pareja de... Gemelas ucranianas. Las dos iguales, con la misma coleta.
Pero menos mal que era.
¿Cómo salís del trance?
Breaking Dax.
Luzmila, sí, pero era una Luzmila y la otra era Neila o algo así.
Pues eso es lo mejor que te puede pasar. Bueno, pues ser gemelas, sí, claro. No te puedes confundir nunca.
Pues sí, me confundí porque le di dos servicios seguidos a Luzmila. Sacó dos veces seguidas y la otra no.
Pero bueno,
la otra
no. No hubo manifestación.
No hubo manifestación porque, claro, como no había forma de distinguirlas, digo, bueno, pues Luzmila es las gemelas.
Oye, tengo una consulta, don Joseba. ¿Por qué?
A ver.
Si usted me permite. Claro. ¿Por qué todo es vamos, vamos, vamos y cuando se gana es magnífico y cuando se pierde es que el espíritu olímpico? ¿Por qué en las Olimpiadas nunca hay ni...? Por ejemplo, en el tenis, yo estoy esperando tú, que alguien sea crítico con lo que ocurrió en el doble, ¿no?
Angelito, ese es más crítico.
Yo estoy esperando...
Palos esa noche, ¿eh?
Yo, sí. Hombre, claro. ¿Por qué todo es vamos, vamos? ¿Por qué nadie dijo que Alcaraz hizo un partido muy, 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 muy flojito? ¿Y sí, por qué? ¿Y por qué nadie ha cuestionado esa pareja? Cuando el doble estaba cantado, que era Nadal Granollers.
La noche antes lo comentábamos aquí.
Hay que Granollers.
No, es verdad, tiene razón. Claro. Esa pareja se conoce mucho más.
No, bueno, una pareja para ganar. Bueno, de hecho, la Nadal.
Pero como dice el
ponerle un doblista como ocurrió en el
Nadie lo ha rebatido.
No, sí, no, no, que no lo ha debatido nadie.
La foto la vamos, quería vamos, todo el mundo, vamos. Víctor. La foto sí, la quería sí, para el 2024, la quería Nadal, la quería Alcaraz, la quería la Federación, la quería todo el mundo. Y no, creían pero, de verdad, no, pero, y creían de verdad que iban a poder aguantar, pero...
Allí no se va la foto.
También te digo que nos han echado los dos finalistas. Es decir, a Carreño y a Granollers echaron bien, los australianos bien, y a nosotros los estadounidenses. Es decir, las dos parejas de dobles más serias que había en el cuadro,
por
las
supuesto, pero que, pero por supuesto, pero que nadie cuestiona y yo me quedo sorprendido. ¿Por qué no salimos del vamos, vamos y nadie cuestiona de mí? Sí. Pónganle a Nadal a Granollers, pónganle a un súbdito a Nadal, un doblista como ocurrió en Río. No le ponga usted al cara que hizo un partido lamentable.
Bueno, pero Víctor, tampoco Nadal está para tirar cohetes.
No, bueno, Nadal de momento tiene una
medalla. Estuvo muy por encima de Alcaraz.
Estuvo muy por encima, pero a Nadal le tienes que poner...
Yo ahí estoy
con Víctor. A Nadal, que es la estrella, le tienes que poner... Entiéndanme, esto luego lo suelo utilizar yo, pero un doblista, un profesional.
Como
ocurrió en Río con Marc López. Póngalo usted al número uno, que es Granollers. ¿Por qué no lo dicen? Porque todo es el vamos, vamos, vamos. Y es una pena.
Pues ya está dicho, pero... No digo decir que es que
es.
Que
pero era una, es una pareja muy emblemática, Víctor.
Queremos el show, sí, la foto de Morenati. Allí,
pues un poco también.
Ah, bueno, pues entonces la broma también de la Olimpiada.
Claro. Vamos, que a ti te dolió que Nadal no ganara el Olimpiada.
No, a mí me duele que no se hagan que no se sea crítico y que esto es deporte de alto nivel y son las Olimpiadas y me duele que no se hagan las cosas.
Pero bueno, Angelito, pero no hay una pareja de dobles española ni garantizaba que Granollers jugando con Nadal.
Don Jaime, si sí. A la pelea esa del boxeo voy yo, pierdo seguro.
No es para tanto porque al final juntas a Nadal y Alcaraz que tienen 15 Roland Garros en
diálogo. No son doblistas, es verdad.
Y es verdad que con Granollers, ¿no? Si lo dijimos claramente, Víctor, y lo dijimos durante todo el partido. Con Granollers juntabas a una pareja que se conoce desde los 14 años, ya jugaron junto a la Davis Jr., que...
Ángel, ¿hace cuánto no jugaban Granollers y Nadal?
No, muchísimo. Pero igual. Londres en Wimbledon, por ejemplo, iban a ser pareja. Rafa llega a Londres 2012, pero fue.
Por eso, porque Nadal no juega doble.
Pero Ángel, eso ha generado debate interno.
¿Por eso hay que ponerle un doblista?
No, porque ya te
digo,
lo
decepcionado, muy decepcionado. Para mí es la gran decepción de la catetada olímpica.
Os voy a contar un secreto. Ya se llevaban bien, porque evidentemente Alcaraz respeta muchísimo a Rafa. Y Rafa respeta la humildad, la capacidad de trabajo y cómo ha llegado Alcaraz al circuito, a pesar de ser un estrellón mundial ya. Sí. Pero esta semana les ha unido muchísimo.
Bueno, y a mí
Carlitos no ha hecho más que preguntarle cosas a Rafa, que de mentor, qué tal.
Pero que esto no es una retransmisión sentimental, Angelito, que esto es una crítica deportiva. Sí.
Yo puedo estar hasta de acuerdo contigo, pero claro, visto tal, toro. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que a posteriori
no,
es mucho más
toro, no, antes.
No, pero Víctor, a mí ya me lo había dicho antes. Sí, no, Víctor,
no, parece... mucha gente
Víctor,
piensa eso.
No ha visto nada de los juegos, absolutamente.
Sí, he visto dos cosas de las que entiendo, tenis y natación, es lo único.
¿Solo?
Muy bien.
¿Solo?
Sí, vamos a ver, por ejemplo, yo no voy a ver la hípica como el maestro Sánchez Araújo. Que el maestro Sancho Arugo, oye, ¿has visto el caballo? Maestro, ¿te va volviendo loco? Vamos, vamos al hospital. No, voy a ver ahora la serie del baloncesto 3x3. Digo, maestro, espérate un momento, aguante en Alcalá, que voy a coger el coche y te voy a llevar al Virgen de Rocío. Claro, veo el baloncesto, pero tiene muchos deportes.
O sea, que el tiro con arco no lo ha visto, ¿no? A Elia Canal y a Pablo Ancha no lo ha visto, ¿no?
Yo tampoco he visto, no. Oye, he visto que ya se lo decía Angelito, eso de los saltos, la gimnasia de trampolín, que es las camas elásticas.
Es una cama elástica, sí, pero oye, cuidado, que pegan.
¿Cómo?
Cuidado, que yo pensaba que iba a ser un poco, pero que pegan unos saltos. Yo cuando me mandan ahí y unas biribilquetas ahí.
Sí, sí, cuando me manda la ballera eso, digo, pero si yo esto no lo he visto en mi vida, yo no sabía ni las reglas, me las pasó Eri, de hecho, las reglas.
Pero te lo pasaste bárbaro, dilo.
Oye, me ha encantado. Me ha parecido, como dice Jaime, flipante.
Ya sabes lo que hay que hacer con tu enano, ponerle la cama elástica en casa.
La altura que cogen y el riesgo que corren.
Porque me contabas esta tarde que algunos se metió un leñazo, pero no.
Bueno, la nuestra, la Nuria, la pobre, la primera. O no, a mí he dicho Nuria. La primera de deportista olímpica de Albacete.
Sí.
Oye, pues son 10 saltos, son dos ejercicios de 10 saltos. Pues en el cuarto, como se desequilibre en un milímetro.
Sí, sí, que tiene riesgo.
Ya Dios. Sí. De hecho, hay cuatro personas al lado de la cama elástica con unas colchonetas, como los bomberos cuando tiene que saltar alguien de la ventana, que van corriendo hacia donde están desequilibrando para que
caigan. A eso, Víctor, deberías echarle un vistazo.
Bueno, y la pobre Noemí se ha pegado.
Si no, que tiene su.
Y David es.
David Vega tiene
David
también. Ejercicios también.
Sí,
también,
David en el segundo rehusó. El arranque, le aplaudió el pabellón y luego, después de hacer un par de triples saltos mortales, pues se le acabó la cama elástica y acabó en Cuenca. ¿Sí?
Ah, que mola, Eri, tú que lo has visto por
mola,
la tarde.
Mola mucho, sí, coger una altura
también
brutal.
También ha ido
yo he ido por la mañana y él por la tarde. Porque
aquí
había
es que no se puede elegir, Víctor.
Qué maravilla va a ser, qué maravilla cuando me digan, no, Víctor, hay que ir. No, Víctor, yo no voy a ningún lado, que vayan los especialistas y los amantes del polideportivo o caña.
Oye, Víctor, mira, mañana voy a la piscina.
No estás mentalmente
a la defense.
Preparado. Físicamente sí, pero mentalmente no estás preparado para esto.
Mañana voy a la piscina por la mañana a la defense y luego a las 3 tengo que estar en el boxeo para ver al gran José
Ahí
Quiles.
Estamos. Pues mira, yo voy a hacer judo por equipos mixto.
Judo.
Y después,
por equipos.
Volei playa. Judo por equipos mixto.
¿Volei playa?
Escucha,
volei playa. Es uno de los mejores atractivos de los juegos.
No te metas con el volei playa.
¿Te gusta el volei playa, Gatuno?
A mí me encanta. Escucha, Víctor, déjame que te diga una cosa.
¿O qué te gusta? ¿El bloqueo?
Claro. A eso me encanta todo.
El espectáculo que se monta.
Vamos,
he visto a Fouto hacerse fotitos ahí.
Víctor, yo quiero aclarar una cosa.
Víctor, me acaba de llegar un mensaje.
Escúchame.
Me acaba de llegar un mensaje, un WhatsApp, de un aliado tuyo. Dice, menos mal que sale un crítico. ¿Sabes quién es? Pedro Martín. Es que tenía que
hombre,
ser, o sea,
claro, Pedro,
solo
claro,
él podía pensar exactamente igual que
claro,
tú.
Claro, lo limpian, claro, por supuesto. Sí, don Pedro, esto es increíble. Ponen a Nadal allí con Alcaraz, allí, y aquí nada, bueno, vamos, venga.
Nadal, claro, vamos.
Han perdido, pero el espíritu olímpico, vamos.
Víctor,
vamos.
Sin quitarte la razón en lo del vamos, creo que en el doble Nadal-Alcaraz, sí que se reseñó varias veces que Alcaraz estaba aportando poco
a la pareja.
Que algún disgusto me traerá, no os preocupéis.
Es que Alcaraz hizo un partido muy flojo.
Aquí somos notarios de la actualidad. Oye, hemos elogiado a Alcaraz y supongo que pasaremos muchos años elogiando a Alcaraz.
Y ganará el oro, Joseba.
Ojalá gane el oro. Pero cuando salen mal las cosas, pues no tenemos más que decirlo.
Además, la responsabilidad del capitán, no de Alcaraz.
Claro. Víctor, a ti te gusta lo de los maestros y los catedráticos. Yo creo que la masterclass que le ha podido dar Nadal a Alcaraz de muchas cosas se la ha dado.
No, pero eso no se la da en una Olimpiada, don Jaime. Bueno, eso se lo da en un entrenamiento en Mallorca.
No te creas. La magia que es de los juegos.
Claro,
don Florentino pone a Vinicius en la final. Pone a Vinicius, no me pone a mí para aprender, para rematar allí. Pone a Vinicius.
¿Qué querías decir, Gato?
Coño, que alguien
no, que mira, yo,
es
yo
el
como ejercicio,
ha sido número uno del mundo, el más joven de la historia, Víctor.
Espera, que está hablando Gato, Angelito.
No, que yo sí que estoy ejerciendo de cateto olímpico porque me trago todo lo que puedo.
¿Cateto hípico?
Escuchándoos a vosotros. Sí. Yo creo que hay dos personajes que no debemos olvidar. Uno debería entrar bajo palio en el Oasis de Libertad, que es Pau Echaniz. Después no, Pau Echaniz después de la que le montó Angelito. Que
sí, Pau Echaniz entró ayer, aquí estuvo, tuvo un protagonismo estelar anoche.
Este tiene que ser miembro del Oasis con mención especial.
Qué simpático ese.
Porque le dijo Angelito que no tenía ni idea de los deportistas.
Sí, sí, solo por eso, solo por eso ya me dice.
Hombre, que no es así, no se lo oye todo el mundo.
No digáis una falsa verdad, luego le demostré que no oye simplemente porque no le tenía ni idea.
Pero te lo dijo o no te lo dijo. Sí, te lo dijo, pues ya está.
Pero porque no le tenía entre los favoritos y es que no había ganado una medalla individual en su vida, pues tampoco lo iba a tener entre los favoritos.
Vale.
Claro, hasta ayer. Y luego para mí el personaje de los juegos es el tirador turco Yusuf Didek.
El de la mano en el bolsillo.
Con la mano en el bolsillo, con gafas, sin lentes, sin protección. Llega y dice, señores, venga, pum, pum, pum.
Clint Eastwood, ese tío. Sin
es,
perdón.
Sí, 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 Jaime.
Sí, sí, me faltaba el puro.
Me ha parecido
pero escúchame, pero todo esto que decís...
Pero fue plata, ¿no? Ese, fue plata.
Sí, plata.
Tomás, hable. No, pero todo esto que decís que está muy bien y que es no se puede poner... Es... sumergirnos todos, periodistas, aficionados, todo demás, en otras vidas. Sí. Que es así, o sea, es que estás viendo unas cosas que son...
Cada cuatro años.
Efectivamente, ¿no? O sea, es que te indigna que atraquen de una manera tremenda a un boxeador de Córdoba. Es que estas cosas son así, ¿no? Que se va Rudy Fernández. Se ha acabado Rudy Fernández, hijo mío.
Ha puesto uno en tuit que me ha hecho mucha gracia, que dice, aquí estoy en pleno verano alegrándome porque un checo ha dado con un remo a un palo.
Sí, sí, sí. Sí, claro, sí,
el de
Pau, claro. Pero es que son cosas... Lo que no cambia es el fútbol. ¿Habéis visto el final de la Argentina-Francia?
No.
A mano limpio.
Yo es que he visto... Yo te digo de verdad. Lo de esta tarde me lo tomo a coña. El gol que le da a Japón es una cosa. Que es que el fútbol es punto y aparte a todo. Porque además ofrece el ridículo que no hace ningún deporte más en la historia. Ninguno.
Es que el fútbol tener... olímpico es ridículo, Tomás.
No, el fútbol, querido. Ya el fútbol, bueno, está coña
general,
del bar.
Sí, pero el fútbol ridículo ya es la charlotada.
Pero Fernández, vamos a ver. Tú puedes hacer una charlotada, puedes pensar que esto puede tener otro camino y otra presencia en el tal. De acuerdo. Ahora, lo que hace el fútbol, todos los deportes tienen su tecnología. Hay shows que venimos del deporte femenino, del boxeo femenino, que vamos, no podían dar a las 3 de la mañana. Pero lo que hace el fútbol, o sea, el final del Francia-Argentina, nada más pasa aquí. En este deporte maldito del VAR, de los trincones, de toda esta serie de personajes que nos ponen, es que es tremendo. Hoy mismo lo dices, ese pobre japonés,
fíjate,
que le pitan un fuera de juego con el defensa detrás de él, porque tiene la uña izquierda puesta. Eso no pasa en ningún deporte del mundo,
no.
Se equivocará.
Pero fíjate una cosa, Tomás, perdona. Tú lo comentabas hoy durante la retransmisión que hacíamos. Decías, imagínate por un momento que lo que le acaban de hacer a Japón se lo hace en Argentina la que se hubiese liado. ¿Te acuerdas que lo pusimos como ejemplo? Sí, estábamos narrando el partido de España. Bueno, pues unas horas después se da el caso y la que ha liado Argentina, ¿eh?
En el fútbol, porque tú ves Argentina, yo que la vi campeona olímpica de baloncesto, yo no veo a Ginóbili, a Scola, a toda aquella generación tremebunda que lo ganó todo, no los veo haciendo estos números que montan los futbolistas con 23 años, con 30 y con 60. Es una cosa que se lo tiene que plantear el fútbol, no puede ser. Y esta coña marinera que no sabe si es gol, que es para lo que paga la gente la entrada, para ver el gol. Hay un tipo con una cámara, ¿me entiendes? Ahí sentado, que en la Liga Española parece que también hay otros en otras habitaciones. Que si la uña izquierda, el pie derecho, es un escándalo. Y después cada partido que se pierde es una bronca, que no pasa en otras cosas. El hockey hierba, yo he visto a Argentina jugar hombres y mujeres. Magnífico comportamiento, unos tipos ejemplares. No te hablo ya del
el rugby, waterpolo.
Porque lo tienen de origen.
Es verdad.
Y bueno, oígame, esto del fútbol se va haciendo insoportable.
Y fingiendo todo el rato, ¿eh?
Todo el rato, es una cosa. Todo el rato. Los partidos duran ciento y pico minutos.
Es
sea
verdad,
masculino,
es verdad,
femenino.
Es
un coñazo que yo creo que el fútbol necesita. Lo que hablamos con Luis Aragonés un día, la gran sentada, querido. No se puede aguantar.
Bueno, pues el último nombre propio que quiero traer aquí es el de Leo Marchand, ¿eh? Leo Marchand.
Sí, hombre, sí,
te lo iba a sugerir. Digo, madre mía, están locos con él, ¿no?
Bueno, no os podéis ni imaginar.
El doble de lo que piense.
No os podéis ni imaginar lo que supone ese chico en este país. Es un chico además de 22 años, que además a mí lo que...
¿Más que Gillian?
Ahora mismo ni comparación.
Ya lo adelantamos aquí, don Joseba.
¿Perdona?
Que ya lo adelantamos aquí.
Sí, no, lo adelantaste tú. Y además es que es otro concepto absolutamente diferente de la natación. Hemos pasado del del nadador hercúleo, del nadador super marcado, super musculado, a un tipo liviano, delgadito, que casi parece más un chico que trabaja en una oficina, tranquilito, y que luego se tira a la piscina y es una cosa de locos lo que hace. De locos,
una bestia,
Una bestia.
Llaman cuatro oro,
parece,
¿no?
Parece que
los cuatro individuales que iba a disputar ha ganado los cuatro.
Sí, todos, sí. Todos.
Y es que parece que va a moto. Si fuera Wimbledon, acaban bailando él y la Simon Biles.
Sí, es verdad, es verdad.
La verdad es que pensábamos todos que iban a ser los héroes de los juegos y lo están cumpliendo a la misma maravilla. Que cuidado, ahí también está el otro mérito. El mérito está en ganarlas, por supuesto, pero aún más en ganarlas exigiéndote todo el mundo que las ganes. Que ahí está lo difícil también.
Y luego hay una cosa, el mismo día, en media hora, ¿eh?
Sí.
Tomás, en el fútbol dicen que el calendario está muy cargado y que hay unas cargas de trabajo y Salah y Pep Guardiola nos vamos a cargar esto, y resulta que el bicho este en media hora se pasa así, ¡pum! Medalla de oro. Espérate un momento que vuelvo, espérate, media hora después, espérate que me quito otra vez el chubasquero, ¡pum! Otra vez, otra medalla de oro.
Oye, Víctor,
se acabó el calendario cargado.
Y lo de la pequeña Simone Biles, yo sé que esto encabrona mucho a la gente de la gimnasia comparar con Nadia Comaneci, pero es que a mí me parece tan superdotada, tan bestia, o sea, me parece una cosa tan colosal que creo que no ha habido una gimnasta así nunca en la historia. O sea, me parece imposible mejorar a esta chica, me parece imposible.
La otra fue tremenda.
Claro.
El
otro día... No, la otra creó la gimnasia moderna.
Eran tiempos distintos, claro.
Tú te vas a acordar. El otro día, el salto que hizo Simon Biles es clavado al salto que hizo Gervasio de Fer para el oro en clavado. Es capaz de hacer el mismo salto que hacía Gervasio en su día, clavándole, ya digo, todos los movimientos, la altura, todo.
Ah, ¿dejan jugar a Djokovic?
Sí, de hecho va a jugar mañana la final, el domingo la final con Carlitos.
Ya lo dejan jugar al
maestro. Y sin vacuna, ¿eh?
Quiero que veas el partido, Víctor.
No, estoy viendo todo el tenis. Igual
te duele lo que pase.
Oye, a Djokovic lo dejan jugar ya lo dejan jugar, ¿no?
Estaba hablando con él hace un momento.
Se lo ha entrevistado Angelito. Si Angelito raja mucho de Djokovic y luego cuando lo tiene cerca se...
Ya lo han perdonado.
No. Que me han mandado un mensaje. Le dejan jugar el primer set, el segundo ya no.
Igual que no lo deja jugar el segundo es Carlitos.
Ya alguien ha decidido que ahora sí dejan jugar al maestro Djokovic.
Normalmente cuando hace lo mismo que el resto de los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, pues entonces sí.
Dios salve al maestro Djokovic.
Ay, Dios mío. Oye, ¿no sabéis lo que me gusta, el oasis? Sobre todo cuando uno está lejos de casa. Porque es como reencontrarte con la gente que quieres, ¿eh? Es como reencontrarte con la gente que quieres.
Las bestias domésticas.
Sí, estar así recogidito, ¿sabes? O sea, como si fuera invierno, ¿eh? Te da sensación de...
Oye,
de bienestar. Qué bien.
Y si se suma Jaime, mejor, ¿eh?
Hombre, pero Jaime, como viene después del oasis, está ahí también.
Oye, una pregunta. Aprovechando que está Jaime, ¿esperabais tantas medallas en boxeo?
La verdad
Angelito,
que
tú lo tenías escrito ahí o no.
No, yo contaba con...
Le está preguntando a Jaime, que es el experto.
No, la verdad es que venía
Angelito, estando Jaime, le va a preguntar a Angelito por boxeo.
No, Angelito está ahí también.
Capirotero olímpico, ¿no?
Tenía los nombres de todos. No, la verdad es que el equipo estaba muy bien, llegaba en un estado de forma increíble, pero las cosas como son, chicos, han superado, es que es histórico. Y estamos a punto de hacer todavía más historia. Jamás habían logrado dos medallas de seis participantes.
Sí, sí.
O sea, dos,
sí.
Y mañana otra opción. O sea, es una barbaridad.
Lo tenemos
el boxeo olímpico.
Con el campeón del mundo.
Yo creo que no lo merecíamos.
Principal favorito al oro. Pero José Quílez mostró un nivelazo el otro día tremendo, tremendo. Y eso que terminó con un bollo en la cabeza, que lo veas.
Sí. Tiene que existir porque me permitió conocer a Teófilo Stevenson.
Fíjate.
Ah, mira.
Mira, oye, hay un cubano que se llama Arlen López. Que puede igualar a Teófilo Stevenson.
Sí. Kindelán y aquellos hombrecillos ahí.
Claro, Teófilo tenía tres oros olímpicos.
Tres oros olímpicos, qué personaje. Y era un tipo cariñosísimo. Yo lamenté mucho su pérdida, que era un tipo magnífico.
A ese venía el Julio La Cruz este y al final se ha tenido que ir sin el tercer oro.
Queda Arlen López.
Sí, señor.
Angelito, ¿qué predicciones tenías tú de medallas en boxeo? ¿Una?
200.
Firmaba una y si caían dos era la leche. O sea que, no, a ver, yo confiaba mucho justo, de verdad, en los dos que lo han sacado, sobre todo en Ayub, que me parece que es buenísimo, pero es que cuando vimos el sorteo, es que le tocó el kazajo en primera. Entonces, bueno, pero no, están siendo los que nos van a salvar el medallero sin duda,
siempre.
Sobre todo si Quiles aparece mañana y caen tres. O sea, vamos,
como siempre.
¿Dónde hay que firmar?
Queridos, que os quiero mucho.
¿Por qué ponen unas músicas tan altas en los pabellones?
Ah, vale, bueno, pues eso,
ah, eso no falla. Eso,
eso, eso es en Francia, en Italia,
¿y por qué,
en España. Hay que arreglar eso.
Sí, eso hay que arreglarlo. ¿Y por qué, por ejemplo, en un deporte que siempre ha sido elegante, por qué la gente hace unos bailecitos entre punto y punto?
Pues porque le están enfocando las cámaras.
Pero ¿por qué no se está la gente? Es que ahora se ha puesto de moda unos bailecitos.
Eso es muy americano, muy americano. Eso es exportado de o importado.
Lo mejor son los realizadores, que es cuando se dan cuenta y le quitan del plano. Les enfocan y cuando dicen, mira,
bueno,
les quitan.
Y lo del besito de turno, pues tampoco tardará. La Kiss Cam, esa que tampoco tardará en llegar.
¿Cuándo termina esto?
El domingo día 11, que nos quedan 8 días, 9.
Sí, otra semana.
¿Capirotero?
Capiroteros aquí.
Víctor, en el próximo Oasis prácticamente le decimos adiós ya a los Juegos Olímpicos.
Bendito sea.
Bendito sea ese señor. Os quiero mucho a todos, Jaime.
Ugarte, Ugarte. No, simplemente tengo aquí hombres que preguntan. Sí. Simplemente dime sí o no, porque vamos tarde. ¿Nico Williams?
Sí, Athletic. León.
Adiós. Buenas noches.
Adiós a todos, que os quiero mucho. Hasta luego. Vale, gracias. Jaime, te espero mañana a las 3. Vale, un abrazo. Ganga, un poquito más tarde de lo habitual.
No, hombre, no pasa nada. Joseba, yo que iba a invitar a todos los presentes al clásico de mañana, pero bueno, si alguien se quiere apuntar, que nos lo haga saber a Morris y a mí y estaremos encantados.
Pues Angelito y yo, si nos lo ponen aquí en la tele, nos quedamos, ¿eh?
Sí.
Claro. Todo tuyo, Ganga. Un abrazo.
Gracias, Joseba. Cuidaros. Un abrazo. A descansar. Nosotros nos vamos a Estados Unidos porque mañana tenemos clásico y lo vamos a contar aquí en un tiempo de juego especial.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Los Juegos Olímpicos están en su mejor momento.
¡Medalla de bronce! ¡No lo esperaba nadie! ¡Pau Echani! ¡El hijo de Echani!
Y este fin de semana en COPE seguimos en todas las competiciones. Este sábado no te pierdas tiempo de juego olímpico con Manolo Lama y el equipo de enviados especiales a París.
Manolo, aquí estamos con la medallista, con la subcampeona olímpica. María, ¿cómo estás?
Pues mira, la última vez que hablé con Manolo en Tokio con plena pandemia y Manolo, 4 años más tarde te traes una medalla.
Madre mía, qué grande eres.
Y después, un clásico. Desde la 1 de la madrugada y en directo desde Estados Unidos, Barcelona, Real Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Vocación Plus.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias. Es una fruta extraordinaria. Plátano de Canarias. Pues eso.
Plátano es.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única. Eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el entrecot de vaca a 14,45 euros el kilo, hasta el 4 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París. The moon is high like your friends were the night that we first met. Went home and tried to stalk you on the internet. Now I've read all of the books beside your bed. The wine is cold like the shoulder that I gave you in the street. Cat and mouse for a month or two or three. Now I wake up in the night and watch you breathe. Kiss me once cause you know I had a long night. Kiss me twice cause it's gonna be alright. Three times cause I waited my whole life.
Sigue el partidazo de COPE, 1 y 14 minutos de la madrugada en España. Mañana a estas horas tenemos tiempo de juego especial hasta las 3 para vivir el clásico en Estados Unidos. Un clásico que ya se ha convertido en una cita típica y tradicional de verano. A la 1 comienza ese Real Madrid-Barça en Nueva Jersey. Vamos primero con Melchor Ruiz, que está a punto de coger el avión en el aeropuerto de Chicago. Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Dónde te pillamos?
Pues me pillas aquí en el aeropuerto de Chicago, a punto de embarcar ya, dirección a New Jersey, para ese domingo contarle a todos los oyentes de la cadena COPE el clásico desde Estados Unidos, en concreto desde el estadio MetLife de New Jersey.
¿Qué noticias tenemos, Mel, en el equipo blanco?
Bueno, pues que el otro día ha realizado hoy el último entrenamiento aquí en la Universidad de Illinois, en Chicago, con todos los efectivos ya que va a disponer hasta final de la gira, es decir, con los Vinicius, Rodrigo Militao, trabajando con el resto de compañeros. Hemos visto un posible 11 de cara a ese compromiso ante el Fútbol Club Barcelona. Entraría Rodrigo por Mario Martín y entraría Militao en el puesto de Vallejo. Eso es lo que ha aprobado hoy un Real Madrid que va a viajar, está viajando en estos momentos ya hacia tierras de Nueva York, donde ya estará el presidente esperándoles, que se une a la gira del conjunto blanco por Estados Unidos.
O sea que Militao y Rodrigo, que son de los últimos en llegar, ya se pueden colar en el 11 de cara al clásico. Vinicius no, entiendo.
Vinicius estaba en el equipo rival, pero yo veo frescos a todos, ¿eh? Mira, el equipo que sacó el otro día, lo adelantábamos también hace un par de días antes de que fuese el partido, y Flora Courtois, Lucas Vázquez y Fran García en laterales, Militao y Rüdiger, pareja de centrales, centro del campo, a la Ceballos, Modric y Güler por delante de ellos, y arriba pues estaba Brahim, Rodrigo y Endrick. Parte de ese partidillo ha puesto a Endrick y a Vinicius juntos, con una pareja en el ataque del Real Madrid. Así que por ahí irían más o menos posibilidades de ese 11 que presentarán.
Gracias, Mel. Mañana hablamos para que nos cuentes ese clásico aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Un abrazo. Melchor en el aeropuerto de Chicago, a punto de embarcar rumbo a Nueva Jersey, y allí se va a encontrar al Barça y a Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas desde Anápolis.
Tú sigues allí, ¿no?
Aquí sigo y acabamos de llegar justo del entrenamiento del Barça, de esos 15 minutos que nos dejan ver. Ahora son las 7 y cuarto de la tarde aquí, 7 y 16 minutos, y hemos visto esos 15 minutos de entrenamiento, el último entrenamiento antes del clásico, y ahora nos han dejado aquí en la puerta del hotel del Barça, donde nos deja el autocar del club, y ahora ya pues íbamos todos al hotel a descansar, porque mañana a las 3 de la mañana tenemos que hacer lo mismo que Melchor, pues ir hacia Nueva Jersey. A las 3 de la mañana hay que levantarse para ir pronto y para poder contar ese clásico mañana en la antena de la cadena COPE.
¿Cómo ha ido el día del equipo azulgrana? ¿Qué plan tiene Flick de cara al partido de mañana?
Bueno, el día con sorpresa, porque es verdad que cuando se han levantado esta mañana en la expedición del Barça no imaginaban que se iba a ir Oriol Romeu tan pronto. Es verdad que es un jugador que todo el mundo intuía que se iba a ir y que quería ir al Girona. Aún no se había producido ese ese paso, pero a la hora de comer, cuando estaban comiendo pues toda la expedición, ha sido cuando ya el agente de Oriol Romeu ha dado el visto bueno a que podía irse, y entonces ha sido cuando ha comunicado cómo estaba la situación. Así que el club la ha despedido. Hemos visto un vídeo de 30 segundos cómo se despedía del presidente de Hansi Flick en esa hora de comer. Se ha despedido Oriol Romeu y ya está volando hacia Barcelona para pasar reconocimiento médico con el Girona e ir cedido una temporada. Aún le quedará otro año más de contrato con el Barça. Y el resto, pues, con Koundé entrenando. Veremos en el Clásico a jugadores como Christensen, a Ter Stegen, que hoy ha hablado en la previa, ahora le vamos a escuchar. Veremos a Íñigo Martínez, a Rafinha, a Lewandowski. Ya veremos a jugadores de ese 11 que podría tener Hansi Flick, ese 11 tipo que podría tener durante la temporada. Ya los empezaremos a ver, no tanto joven. Jugarán la segunda mitad, pero ya veremos de inicio a todos ellos. Y Ter Stegen hoy, pues decía, lo primero, que ha cambiado y ha habido una mejora física. Todos los jugadores que están dando entrevistas, que estamos hablando con ellos, todos dicen lo mismo. Ha cambiado todo. Sí, todo ha cambiado, han ido a mejor, es más físico. Dice Ter Stegen que lo que quiere Hansi Flick es ya no solo que los jugadores aguanten uno o dos partidos seguidos, que Hansi Flick les ha dicho que quiere que aguanten 3 y 4 partidos seguidos, lo mismo que se decía en Barcelona que sucedía en el Madrid, que aguantaban más físicamente, pues es lo que quiere Hansi Flick. Y Ter Stegen hablaba de ese clásico que viviremos la madrugada del sábado domingo en la COPE.
Un clásico que siempre es un clásico, no es un amistoso cualquiera, sino siempre un partido súper importante. Bueno, importante en el sentido de esta gira, seguramente el que más atención le llama a la gente. Y bueno, con muchas ganas de disputar el primer partido.
Veremos si ese cambio que están diciendo todos los jugadores azulgranas físico se nota y es un cambio real durante la temporada, que es algo que se le ha achacado mucho al Barça en los últimos años, la falta de fortaleza física. Víctor, la última, mercado, esto va de aguantar y esperar si el Barça quiere a Nico Williams, y luego está el tema Leipzig, que se está poniendo un poco duro, ¿no?, el equipo alemán.
Se pone duro, nadie duda en la expedición del Barça que se llegará a un acuerdo con el Leipzig y que Dani Olmo será jugador del Barça, pero se ponen duro porque quieren los 60 millones o algo que se acerca a los 60 millones de euros, cosa que el Barça no tiene previsto hacer, pero además el tema de los plazos, lo que decíamos ayer, pues el Barça quiere pagar en cómodos plazos, más distanciados, quería empezar en el mes de enero, seguramente tendrán que empezar a pagar ya este mes de septiembre, si quieren fichar a Dani Olmo y convencer al Leipzig, y en eso está el Leipzig, pues haciéndose fuerte y sabiendo que tienen a un jugador que quiere no solo el Barça, sino que lo quiere el Manchester City, que lo quiere el Bayern, y que en realidad el Leipzig le hace el favor a Dani Olmo de dejarle ir al Barça, porque por ofertas, pues evidentemente tendría superiores de otros equipos de Europa que podrían pagar más y le podrían dar incluso más sueldo a Dani Olmo. Lo que pasa es que Dani Olmo quiere ser jugador del Barça. En el caso de Nico Williams, nadie lo descarta en la expedición al 100%, en la expedición del Barça. Es verdad que algunos son pesimistas y te dicen es muy, muy, muy difícil que venga, pero hasta que no se pronuncie el jugador, pues hay esperanza. Y el barcelonismo espera que, como el jugador aún no se ha pronunciado y ha dicho que se va a quedar en el Athletic Club, pues hasta que no lo haga, en el barcelonismo y en el Barça aún mantienen algo de esperanza de que pueda ser jugador del FC Barcelona. Evidentemente tienen que resolver muchos temas económicos el Barça para poder inscribir, porque por ejemplo lo de Oriol Romeu da muy poco fair play, como mucho para hacer algún jugador del filial ficha del primer equipo, solo da para eso.
A mí me sorprende un poco que el Barça vaya a hacer esa inversión en Dani Olmo, teniendo a Fermín, que por cierto ya ha metido 2 goles en los Juegos Olímpicos, y que es un poco ese perfil, ¿no? Esa posición en el campo que ya la tienes ahí de la cantera, que no te va a costar ni un euro, pero bueno, si Flick y el Barça quieren a Dani Olmo, se tendrán que rajar el bolsillo. Víctor, mañana hablamos y nos escuchamos en el tiempo de juego narrando el Clásico.
Un abrazo, Carlos. Mañana bien pronto, a las 9:00 a.m, vuela el Barça a Nueva Jersey.
Un abrazo, Víctor. Adiós. En el Atlético, por cierto, hoy se ha confirmado que Dobbik va a ser nuevo jugador de la Roma. Fulcrug, que era otra de las opciones, se va al West Ham, parece, así que ahora la opción más factible para los rojiblancos es Sørloth, el noruego del Villarreal, y pronto, en las próximas horas, puede haber noticia. Y ahora nos vamos a París otra vez, a hablar de los Juegos Olímpicos, a hablar de un atleta español que lamentablemente falleció el pasado sábado. Es Mariano Aro. Que descanse en paz, por supuesto. Y aquí va un pequeño recuerdo del partidazo de COPE. Donne-moi un chito Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi. Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Ya sabéis que en estas noches de partidazo durante los Juegos Olímpicos estamos recordando momentos de muchos de nuestros comentaristas, momentos olímpicos. Y ojo hoy, porque hemos llamado a la enciclopedia de tiempo de juego, que lo sabe todo del fútbol y yo creo que también del deporte, si nos salimos del fútbol. Es Pedrito Martín. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches.
¿Qué pasa, ganga? ¿Cómo está? Buenas noches.
Oye, ¿sabes tanto de Juegos Olímpicos como de fútbol o un poco menos? Porque saber 100%.
No, hombre, sé menos, pero me interesan lo mismo o más. Fíjate. Lo que pasa es que como no me da la vida para todo, pues lo que hago con los Juegos es disfrutar de los Juegos Olímpicos, los veo, porque cuando estoy viendo partidos de fútbol no solamente los veo, sino al mismo tiempo los voy analizando, y en cambio con los Juegos, pues los veo, si gana algún deportista español, pues pego brincos, y si no gana, pues me llevo un disgusto, y así, y con los deportistas de otros países... Pues disfrutar de toda la expresión deportiva que son los Juegos Olímpicos, que es una cosa que a mí personalmente me abruma. ¿Cómo es posible que en 17 días se disputen 40, 50 campeonatos del mundo, campeonatos del mundo juntos?
Y mientras es que... en la liga que no son capaces de poner dos partidos a la misma hora, ¿eh?
es verdad. Porque sobre todo los últimos días de los juegos, yo qué sé, imagínate, final de balonmano, final de baloncesto, final de fútbol, todos a la misma hora. Y no te dan los ojos para estar atento a todo. Pero bueno, hacemos lo que podemos y disfrutamos
mucho. O sea, que ves todo lo que puedes.
Todo lo que puedo, sí. Y escucho la radio, evidentemente, muchísimo, porque vivir los juegos por la radio a cualquier hora, imagínate, yo qué sé, una final de esgrima de no sé qué a las 12 de la mañana, que hay un español ahí compitiendo, a ver si... todo el rato con los cascos puestos, con los pinganillos por ahí caminando por la calle o en el pueblo, y pendiente de eso, y cuando puedo verlo en la televisión, pues también.
¿Qué has hecho en los días de vacaciones que has tenido desde que acabó la temporada de fútbol, la Eurocopa?
Pues mira, he estado en Alemania, ¿sí? con la familia, con mi mujer y mis dos hijas, en el viaje que nos tocaba hacer de los Juegos Olímpicos.
Tienes que explicarlo. Además, es que nos viene como anillo al dedo.
Sí, bueno, desde hace 3 Juegos Olímpicos elegimos una prueba al azar, y el ganador de esa prueba tenemos que ir a ese país en el periodo olímpico, en lo que llama Angelito las Olimpiadas, ¿sí? ¿No? En esos 4 años. Y entonces en la última, en la de 2021, nos tocó el ganador de la Doma, y fue una chica alemana, y como fue una chica alemana, pues nos tocó ir a Alemania, y entonces antes de empezar estos juegos, justamente esta semana pasada, pues estuvimos en Alemania, pasando 6 días magníficos, en un país que no conocíamos y que hemos estado los 4 juntos tan ricamente. Y esto para siempre, para todos los tiempos, sí. Mi mujer y mis dos hijas.
Queréis mantenerlo. Entonces,
cuando mis dos hijas tengan...
No van marido, a ir. Los marido, yernos no van a ir.
Marido, si lo tienen, no van. Y si tienen hijos, no van tampoco. Es una cosa solamente para los 4.
Está muy bien. ¿Y dónde más os ha tocado ir anteriormente? Porque esto es un... Sí. Esto sí que es un tiro al aire, una lotería. Sí.
En las primeras nos tocó el hockey hierba femenino. Y tuvimos que ir a Ámsterdam. Fuimos a Ámsterdam. ¿Sí? Porque fueron Países Bajos, las holandesas, las campeonas. Y en los segundos, que fueron los de Río de Janeiro, ahí nos tocó el Aguas Bravas Canoa 2 masculino. Y ganaron unos eslovacos, que no me acuerdo de nombre, sé que eran primos. ¿Y
fuisteis a Eslovaquia?
Fuimos a Eslovaquia, fuimos a Bratislava. Sí, pasamos también 4 o 5 días en Bratislava. Tan ricamente, allí bebiendo cerveza, que tiene una cerveza magnífica en Bratislava.
¿Y el sorteo cuándo lo hacéis? ¿Lo habéis hecho ya en estos juegos?
Sí, lo hemos hecho nada más volver de Alemania, el sorteo para estos próximos Juegos Olímpicos. Te doy la noticia,
a ver,
que nos ha tocado el ganador de la prueba masculina de velódromo sprint. O sea, el equipo que gane la prueba de sprint masculino en el velódromo, tenemos que ir los próximos 4 años. Suele ser un país europeo, también puede ser Australia, a veces Nueva Zelanda han sido campeones o han estado cerca de ser campeones, pero lo normal es que siendo una prueba de ciclista gane un país europeo.
Claro, ahí te arriesgas a que te toque una prueba que gane un africano, tienes que ir a África, un asiático, Asia...
Sí. De hecho, yo he sido casi el único que ha respirado aliviado cuando nos ha tocado una prueba de mayoritariamente triunfo europeo, porque en mi familia querían irse al Quinto Pino.
Claro, claro.
Sí, sí, querían irse a, yo qué sé, a China, pues a China. Si hay que irse a Burundi, a Burundi. A Sudáfrica, a Sudáfrica. Pero bueno, yo creo que con esta, con lo que nos ha tocado, pues no nos iremos muy lejos. Aunque ya te digo, puede ser. Australia suele tener buenos equipos ciclistas en el aeródromo también.
Sí, sí. Oye, a ver, te he pedido un recuerdo olímpico y como no podía ser de otra forma, el tuyo es, yo creo que el más peculiar de todos los que me han pedido, seguro, y de los que me van a pedir.
Pues sí, cuando me contaste que buscásemos una medalla de las que nos acordáramos. Claro, yo cuando era joven o niño, pues España conseguía muy pocas medallas, a veces ninguna, una, dos, tres, y no me digas por qué, ni por qué sí, ni por qué no. Recuerdo sobre todo una medalla de chocolate de Mariano Aro, que para la gente más joven que no lo sepa, pues era el atleta español más importante de los años 70, y en el año 72, cuando yo tenía apenas 5 años, ya te digo, no sé por qué, pero me acuerdo perfectamente de ver la televisión con mi hermana que me saca prácticamente 10 años, ella tendría 15 o a punto de cumplir 15 y yo tenía 5 años, en el año 72, en los Juegos Olímpicos de Múnich, la prueba de los 10.000 metros, Mariano Aro prácticamente liderando la prueba casi toda, un arreón fuerte a falta de unos 1.000 metros, más o menos, me imagino que sería así, porque no he vuelto a ver la prueba, pero que le pasaba, como siempre, a Mariano Aro, que al final, como tenía un sprint final no muy bueno, pues le adelantaban y quedó cuarto. Creo que ganó un finlandés.
Sí.
Y quedó cuarto y nos llevamos una desilusión muy grande porque era una de las opciones más fuertes que tenía España de conseguir una medalla. Y es que Mariano Aro estaba acostumbrado siempre a llevarse ese tipo de disgustos. Creo que fue 5 veces subcampeón en el Cross de las Naciones. Y bueno, pues eso, me acuerdo, vamos, perfectamente de todo lo que fue la carrera y de todo. Sí,
para que no se acuerde, hemos rescatado un sonido de Conexión Vintage del programa de Teledeporte. Así sonaba, lo contaba Mariano Aro, así sonaba esta prueba.
Y llegó aquel día mágico. Era el domingo 3 de septiembre de 1972. Los españoles sabíamos que había unos Juegos Olímpicos y que se disputaban en Múnich y que allí había un españolito pequeño y bajito, y todos nos pegamos frente al televisor, mientras el comentarista nos hablaba de lo maravilloso que en color era aquel estadio de Múnich. Allí estaba entre los 15 atletas, apiñados en la línea de salida, Mariano. Junto a él, nombres ilustres como ese eterno finlandés llamado Lasse Viren, o ese otro león africano, Gifter, o el inglés Bedford, o el belga Putemans. Y todos corrimos y sudamos con Mariano. Y gritamos con todo becerril cuando a un kilómetro para la meta, Mariano se puso el primero. Y todos sentimos esa rabia de impotencia cuando al final Mariano llegó el cuarto. Y a más de uno se le escapó una lágrima cuando vimos que esa medalla de al menos bronce no se quedaba prendida del cuello del que para nosotros, sin ninguna duda, había sido el mejor.
He conseguido un cuarto puesto. En una olimpiada es muy difícil, pero lo que es difícil de verdad, esto sí que es bastante difícil, es hacer una gran marca como son 27 minutos, 48 segundos y 2 décimas. Eso es, aparte de quedar el cuarto en una olimpiada, lo que realmente tiene valor deportivo.
Pues de estas cosas, ¿se acuerda, Pedrito?
27 minutos, 48 segundos, que sigue siendo hoy una gran marca en 10.000 metros.
Sí, sí.
Y ya te digo, fíjate tú que con 5 años te acuerdas de muy pocas cosas. Bueno, pues yo me acuerdo
esto lo tienes
de
esa carrera.
Y viéndola con mi hermana junto a ella en el sofá, sentados, viendo la televisión, y vamos, lo tengo fresquísimo.
¿Y un recuerdo más feliz, Pedrito? No sé, un deportista que te haya impresionado ver a ti en los Juegos, o una medalla, no sé. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, Bolt para mí y Michael Phelps, sí. Yo flipaba, no sé tú.
Pues aparte de Mariano Aro y esta medalla de chocolate, yo siempre recordaré mucho todas las medallas de Michael Phelps, porque era un acontecimiento verlo en la piscina y prácticamente saber que iba a ganar. Incluso cuando le ganaban, que eran muy pocas veces, era noticia, porque yo creo que Michael Phelps ha sido el mejor deportista olímpico de todos los tiempos.
Tengo aquí las pruebas de ciclismo en pista, Pedro. Está sí, el Keirin, el Madison, el Omnium, persecución por equipos, velocidad y velocidad por equipos. ¿Qué es? ¿Velocidad por equipos?
Sí, sí, la velocidad por equipos.
¿Velocidad por equipos, sí. Masculino o femenino?
Masculino.
Masculino. Pues en Tokio lo ganó Países Bajos.
Sí. Sí, sí. Bueno, si tenemos que ir otra vez a Países Bajos, pues iremos. En vez de ir a Ámsterdam, pues nos iremos a otra de las regiones de los Países Bajos, yo que sé. Por ejemplo, podemos ir a ver la zona norte, donde están los diques y todas esas cosas, que seguro que es muy chula. Pero bueno, espero que no nos toque un país de los que nos ha tocado ya, porque para ir variando.
Que el oro sea otro país.
Claro, sí.
Vamos a cruzar los dedos. Pedrito, disfruta mucho los juegos, sí, que sé que lo vas a hacer.
De eso no cabe duda, y además lo recomiendo mucho a la gente que si tiene tiempo durante el verano, que durante el verano se tiene más tiempo libre, que se cojan los pinganillos, se los metan en las orejas y que escuchen todas las transmisiones del equipo de deportes de COPE, que 4 o 5 veces van a estar a punto de llorar. Como a mí sí, me sucede siempre durante todos los juegos, en las conexiones que hace el equipo de deportes.
Sí, señor.
Durante esos días.
Ya lo está abordando. Pedrito, gracias. Un abrazo.
Venga, chao.
Pues hasta aquí este partidazo de COPE en otra noche olímpica. Siguen cayendo las medallas de España en París y seguro que mañana el equipazo de Manolo Lama nos contará más alegrías. Gracias a todos por escucharnos. Buenas noches.
El partidazo de COPE.
Estar informado.